Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 15 de marzo del año 2024 y ya tenemos aprobada en el Congreso de los Diputados por 178 a 172 la nueva ley de amnistía para la reconciliación y la convivencia de los catalanes y españoles. Eso se oyó ayer, distinguir entre catalanes y españoles, como si no hubiera catalanes que sean españoles. Pero bueno, esa ley está aprobada en el Congreso de los Diputados. Para unos, ya digo, reconciliación y convivencia, para otros, sumisión. Felicidad absoluta entre el independentismo catalán, con muestras de complicidad en el patio del Congreso, imposibles de ver hace tan solo unos días y completamente imprevisible. Inmediatamente después de pedir, de votar la amnistía, empezaron a pedir ambos dos, Esquerra Republicana y Junts, la independencia de Cataluña y el derecho a la autodeterminación. El PSOE lo celebró, pero con aplausitos, con sonrisas veladas y con nada de euforia. No muy buena cara tenían los votantes socialistas y desde luego sus representantes tampoco era mucha la alegría que manifestaban. Además, era motivada porque previamente a la votación de la ley de amnistía, sus socios Esquerra Republicana y Junts votaron en contra del Partido Socialista a favor de una propuesta del Partido Popular a través de su abstención. Se inicia ya la precampaña electoral catalana, que había sido anunciada con anterioridad a la votación y que estuvo más presente de lo esperado en el debate parlamentario. Todo forma parte de una hoja de ruta premeditada, perfectamente instrumentada, con las fechas perfectamente colocadas. Y Puigdemont ahora se plantea si va a realizar doblete, si va a presentarse a las europeas y como presidente o candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. La decisión nos dice que la próxima semana, porque nos hace recordar una y otra vez, por si acaso se nos había olvidado, que el que tiene el reloj en la mano, el que marca la pauta de la política nacional, se llama Carles Puigdemont. El Partido Popular puede replantearse ahora su postura de demorar dos meses la tramitación de la ley en el Senado. ¿Por qué? Porque la jugada PSOE-PRC era dejar fuera de la ecuación a Carles Puigdemont para dejarle en Bruselas mientras que aquí se hacía la campaña. Debilitarle, claramente. Pero el Partido Popular puede tomar ahora una consideración diferente o tomar en consideración la posibilidad de no demorar dos meses y permitir que Carles Puigdemont le haga la campaña un poquito más difícil al Partido Socialista y a Esquerra Republicana. Ellos verán lo que hacen. Lo que sí está claro es que se han iniciado y se van haciendo eco los medios de comunicación. Ayer lo adelantábamos aquí en estos micrófonos, mi querido amigo Saúl Ramírez y yo, con nuestras impresiones personales, y después íbamos conociendo algún que otro dato. Ya hoy el periódico La ABC, el periódico El Mundo, incluso La Razón, van adelantando que existen conversaciones entre el PP de Feijóo y el ciudadano de no se sabe quién, pero sí quieren utilizar la figura de Inés Arrimadas, presentando una candidatura única en las catalanas y en las europeas, al rescate de las piezas de gran valor que aún se mantienen dentro de las filas del partido en extinción. Sería súper interesante ver qué se está hablando en esas conversaciones, pero parece que van adelantándose. Y desde luego es el único movimiento que pueden hacer para, de alguna manera, aparecer en la campaña, puesto que la campaña estará centrada entre las tres opciones de gobierno que ahora mismo se manejan: Esquerra Republicana PSOE, Esquerra Republicana Junts, PSOE Junts. Con el apoyo de algunos de los que queden ahí como flecos, la CAPS, En Común Podem, que aparentemente y según todas las encuestas tienen dificultad de mantener los resultados que estuvieron en las últimas elecciones catalanas. Pero bueno, el movimiento de la oposición, de la parte constitucionalista, creo que es interesante que se haga cuanto antes y es probable que se presente una única candidatura. Ahí que esté en el aire la candidatura de Alejandro Fernández. Si Inés Arrimadas acepta la propuesta, cosa que dudo mucho, sería interesante ver cómo una candidatura PP Ciudadanos encabezada por Inés Arrimadas puede enfrentarse al reto electoral catalán. No es política ficción, se lo estoy contando porque alguna información tenemos. Bueno, hoy va a ser ya definitiva el dictamen que tiene que emitir la Comisión de Venecia con respecto a la ley de amnistía. Se entra a las bases de lo que va a pasar en Europa o el juicio que van a hacer en Europa sobre el contenido de la ley que se ha aprobado en el Congreso y que tiene que pasar aún el filtro del Senado. Pero bueno, que es una ley que ya es una realidad y así lo celebraban ayer los independentistas. La primera consecuencia que tiene en las elecciones catalanas, aparte de todos los movimientos políticos que vengan a producirse en los distintos partidos, es que los presupuestos generales del Estado para el 2024 quedan aparcados y cerrados definitivamente, prorrogándose de manera efectiva los presupuestos del 23 que ya habían sido prorrogados provisionalmente hasta que no se aprobaran los del 24. Bueno, pues ahora lo tiene complicado. Primero, el señor Sánchez, cuando gobernaba Rajoy, ya sabe que usted lo que decía con respecto a este tipo de cosas de prorrogar presupuestos, ¿no? Algo parecido a que un gobierno que era incapaz de aprobar unos presupuestos era como un coche sin gasolina, ¿no? Que no tenía otra cosa que hacer que convocar elecciones generales. Bueno, pues ahora ya no. Saben ustedes que el señor Sánchez dice una cosa y la contraria a la misma frase. Bueno, aquí ha sido con un margen de 5 años. No está mal, para cambiar de opinión. Pero bueno, tenemos gobierno para rato, así se empeñan en explicar todos los ministros, el señor Sánchez, y lo que antes era malo ahora es bueno, ¿no? Porque claro, los presupuestos del 23 son maravillosos, son presupuestos hechos con el gobierno de coalición y que son progresistas y ya saben ustedes el discurso, ¿no? Pero lo van a tener complicado porque los compromisos que tiene adquirido el gobierno de Sánchez no son pocos. El primero con Europa, que tiene que reducir el déficit por debajo del 3% y lo tenía previsto en los presupuestos del 24, no así en los del 23, con lo cual tendrá que producir recortes sobre lo que tenía previsto. Cosa que no va a ser nada agradable y tendrá que enjuagarlo con agua tibia o por lo menos intentar explicarlo. No sé si la población española le preocupa, algunos sí les preocupa y tendrá que justificarlo fundamentalmente ante Europa, pero también tendrá que justificar cómo va a incumplir los acuerdos a los que tuvo que llegar con distintas formaciones políticas, llámese BNG, llámese Bildu, llámese PNV, llámese Esquerra Republicana de Cataluña, que iban a quedar recogidos y reflejados en los presupuestos del 24. Y no nos olvidemos de la agenda canaria, que aquí nos van a dar un palito importante. La prensa local valora en 168 millones de euros los que van a tener que buscar el gobierno de Canarias para salvar el déficit que le supone la prórroga del presupuesto, y algunas voces dicen que hasta 468 millones de inversión. Bueno, complicaciones. La agenda canaria desde luego seriamente tocado y el gobierno de Canarias pide plan B para solucionar lo que se nos viene encima. Menos mal que se aprobó el proyecto, el acuerdo, el decreto ómnibus, aquel que recogía un montón de cositas que eran necesarias para la estabilidad económica de este país, y de alguna manera se han garantizado las subidas de las pensiones y de los funcionarios al 3,8 y 2% respectivamente. Pero la situación económica de este país es la que es, y saben que son buenísimos los resultados que estamos manejando. Ahora les comentaremos alguno que otro que no sean tan bueno. Bueno, pues finalmente el Partido Popular decide presentar denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses, una oficina que conoce bien don Ricardo Melchor, porque si no recuerdo mal, le provocó esta oficina algún problema en su última etapa política. Creo que fue un motivo de inhabilitación el hecho de que se metiera en algún sitio donde no debía meterse. Bueno, pues esa denuncia que ahora presenta el Partido Popular va contra Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Porque entienden que el presidente del gobierno no debía haber estado presente en el Consejo de Ministros que aprobó y que él votó para el rescate de Air Europa, por aquella cantidad cercana a los 600 millones de euros, o algunos dicen que superior si sumamos los créditos ICO. Y esa empresa, pues parece que tiene unos vínculos claros con su esposa, la señora Begoña Gómez. Pues ya digo, finalmente el Partido Popular ha decidido presentar esa denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses. Y Ayuso sigue siendo actualidad porque ayer se presentó a la Asamblea de Madrid en su línea, con su manera y su discurso habitual, y la oposición en la suya. Lo que queda de manifiesto viendo las intervenciones de unos y de otros es que el odio está presente en esa comunidad autónoma y sobre todo el odio personal que se le tiene a la figura de Isabel Díaz Ayuso. El lenguaje empleado por los líderes de la oposición, tanto del PSOE como Más Madrid, así lo dejan claro, sobre la mesa es blanco sobre negro. La novedad más relevante en el caso que nos ocupa, en el tema que está de candente actualidad, el caso del novio, señor González Amador, pues es que la Fiscalía Provincial, ante las informaciones contradictorias que se venían manejando en el día de ayer, tiene la feliz idea que, en mi humilde opinión, no soy jurista, pero a mí me extraña mucho que empiecen a aparecer correos electrónicos entre el abogado de las partes hacia la fiscalía. Yo no he visto eso en mi vida. No sé si será legal o no, pero extraño es. Pero bueno, de alguna manera está bien que la fiscalía haga una narración de los hechos de una manera objetiva. Si fuera objetiva estaría estupendo, ¿no? Pero ya digo, me suena raro que filtre un correo. Pero en ese correo queda claramente manifiesto que la señora Ayuso maneja información errónea o mentía. ¿Por qué no fue la agencia tributaria la que ofreció un acuerdo, un convenio, un pacto para cerrar el caso de la inspección de Hacienda, sino que fue precisamente el novio de la señora Ayuso, a través de su abogado, reconociendo la existencia de dos delitos y proponiendo salvar la situación sin tener que llegar a juicio? Claro quedó que ya unos mienten, otros dicen verdades a medias, que son las peores de las mentiras. Lo que está claro es que cada uno usa la información y que aquí hay muchas filtraciones interesadas por uno y otro lado. Dejemos trabajar a los profesionales de la justicia con la mayor objetividad posible y con la menor intencionalidad política de hacer daño a unos y a otros. Pero la que ha pisado un palito y grave es la ministra de Hacienda, la señora Montero. Cada vez más se queda acorralada por sus propias declaraciones. La incontinencia verbal de la ministra le ha llevado a cometer un gravísimo error. Y es que, sin darse cuenta, yo creo, ha dado una información, unas declaraciones, donde queda de manifiesto que disponía de una información que no debía de disponer. Refería a una noticia que se había publicado y no se había publicado. Refería a lo que los medios de comunicación habían dicho y no lo habían dicho. Y aparte, pues que los medios de comunicación reciban filtraciones de la agencia tributaria también es un delito, pero bueno, es más difícilmente demostrable. Ahora, que una ministra lo tenga, antes de que incluso se haya publicado en los voceros de la izquierda progresista, como puede ser el diario.es. Bueno, pues la ministra acorralada niega la mayor, dice que no dijo lo que dijo y que lo entendieron mal los periodistas y que ella no ha hecho nada irregular. No lo entiende así la agencia tributaria, que ha abierto una investigación para saber qué funcionario ha sido el que ha transmitido la información de la que disponía la ministra de Hacienda, así como lo que se va conociendo a través de los medios de comunicación afín al gobierno. Y el Ministerio de Sanidad nos anuncia que va a tomar medidas importantes para la salud pública. La primera, que ya veníamos conociendo en los días anteriores, es las nuevas medidas anti-tabaco, incluyendo una subida de precio parecida a la que otros países europeos vienen ya aplicando a través de imposición directa, y restringir aún más las zonas donde se puede fumar, incluso en el ámbito doméstico, en el ámbito privado del vehículo y en las terrazas al aire libre. Todo esto con el fin de mejorar la sanidad pública. Así lo dice la ministra, o por lo menos reducir la salud de las personas que fuman. Y por otro lado, se plantea una campaña para luchar contra la transmisión de enfermedades sexuales con el regalo por su 15º cumpleaños, 14º cumpleaños, 13º cumpleaños, bueno, desde que quieran, jóvenes. No ha definido la edad entre la que va a ser gratuito la distribución de preservativos. ¡Guau! Esa es la solución. ¿No habrá que educar mejor a los jóvenes? Bueno, no lo sé. La ministra de Sanidad propone que los preservativos sean gratis para los jóvenes como medida reductora de la transmisión de enfermedades sexuales. Pues nada, ahí va, dándole leña al mono. Los datos macroeconómicos, se los adelantábamos la semana pasada y no se los reafirmábamos esta semana, son muy buenos para España. Cualquier indicativo así lo demuestra. El PIB, el IPC, la tasa de desempleo, todo menos la inversión y la productividad, según el Banco de España. Pero sobre todo, lo que está claro es que las macroempresas, las grandes corporaciones de sectores muy definidos como son los bancos, las industrias de distribución alimentaria, las industrias textiles, Inditex, Mercadona, las empresas energéticas, las de las grandes tecnológicas, están recogiendo beneficios récords. Pero la comida, no los viajes, no los lujos, no, la comida, lo básico. La electricidad ha bajado, las cosas como son. Pero la comida sigue subiendo, sigue actualmente subiendo a más del doble del ritmo de la inflación media, que se sitúa en el 2,8, mientras que los productos de la cesta de la compra están por encima del 5,3. Este tema se habla mucho y se hace poco. No sé si tendrá solución, pero los precios siguen subiendo. La inflación del 5,3 no quiere decir que sea mejor, que estén bajando los precios. Algunos sí, legumbres, pastas, están bajando. Pero la cesta la compra en su conjunto al 5,3 de subida. Vaya, Y de esto se habla poco. Lo importante en este país, lo que va a reconciliar, nos va a hacer una convivencia mejor, no es que la gente coma mejor y mañana, tarde y noche, sino que la ley de amnistía salga aprobada. Bueno, pues sigamos por ese camino que vamos bien. Seguro que vamos a estar mejor reconciliados si estamos mal alimentados. Vaya, no quiero seguir por ahí. Hoy comienzan las elecciones presidenciales en Rusia sin rivales que estén vivos, porque los que estaban ya están enterrados. Contra el señor Putin, que va a enfrentarse a 3 días para que sea refrendado como jefe líder máximo de la Rusia. También se votará en los territorios conquistados en Ucrania con grandes medidas de seguridad. Y Alcaraz pasó a semifinales de Indian Wells tras vencer a Zverev y vencer también al ataque de un enjambre de abejas, que hay unas imágenes muy curiosas porque solamente afectaron a la parte de la pista del señor Alcaraz. Pero bueno, le picaron en la cabeza, no le pasó gran cosa porque después de estar suspendido el partido 2 horas, venció al alemán. Y podíamos repasar las portadas, pero lo vamos a dejar para más adelante, a ver si en la tertulia lo damos, porque hay gran discrepancia entre algunas noticias que según la lea uno en un sitio o en el otro. Vamos al ámbito canario, porque realmente es preocupante lo que va a suponer en Canarias la prórroga de los presupuestos del Estado durante el año 2024 con respecto a lo que estaba previsto. Se va a generar un agujero de 168 millones en las cuentas canarias, al reducirse la previsión de ingresos de las comunidades autónomas. Podría llegar a 450 millones de agujeros. Preocupación en el gobierno, en las empresas y en los sindicatos, porque esto puede afectar y mucho a las inversiones previstas y sobre todo al ritmo de la agenda canaria. El debate del Estado de la Nacionalidad acabó en el día de ayer y la presidenta del Parlamento Canario, Astrid Pérez, resaltó el tono y las formas del debate. En opinión de la presidenta, fortalece nuestra democracia. Ha agradecido el trabajo de todo el personal de la Cámara, así como los grupos parlamentarios, durante los 3 días que ha permitido escuchar a todos los grupos políticos en un ambiente de respeto institucional que en estos tiempos es de agradecer. El Parlamento de Canarias pide luchar contra la corrupción y desarrollar políticas de regeneración democrática. La propuesta que fue presentada por el Partido Socialista y aprobada por unanimidad insta al Gobierno de Canarias a utilizar la transparencia gubernamental, la fiscalización de la gestión política y la rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores y la ciudadanía. Bueno, pues Canarias y el Estado avanzan en una solución legislativa para la redistribución de los menores inmigrantes que llevamos soportando años aquí en nuestra comunidad autónoma. Esos migrantes menores no acompañados deben ser distribuidos entre las distintas comunidades autónomas. Y esto se puede materializar tras el acuerdo materializado este jueves en Madrid, pasando a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular pone en la emergencia habitacional de Canarias en manos de la construcción de viviendas privadas. El consejero Pablo Rodríguez, tras reunirse con la patronal tinerfeña, destaca la necesidad de aumentar el número de obras, pese a que las islas disponen de más de 200.000 viviendas vacías, una realidad que el nuevo decreto de medidas urgentes ni siquiera menciona. Y el viceconsejero de Servicios Jurídicos, nombrado por Coalición Canaria, allanó en 3 días el camino que se había puesto tortuoso del proyecto turístico de Cuna del Alma. Con 2 informes firmados entre el día 9 y el día 11 de enero del 24, el señor Riestra Sierra expuso sus argumentos que motivaron el archivo del expediente de la ACPMN, contra la promotora y la asignación de competencias al Cabildo Tenerife sobre la traslación de la víborina triste. Parece claro que este gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular no tiene muy en cuenta esa lucha ecologista que se inició en esa zona, y no así la lucha contra el cambio climático, pero sí ese movimiento ecológico que salió, o ecologista que salió con motivo del proyecto de Cuna del Alma. Y además trata de impulsar este polémico proyecto después de casi 2 años de paralización. Y Europa amenaza en castigar a nuestra comunidad autónoma, a nuestra querida Canaria, por los 11 millones de fondos que parece a todas luces que fueron desviados de los fondos europeos para pagar los contratos del caso del Orme, el caso conocido como Coldo. Y Salvamento Marítimo, una vez más, rescata a 45 personas que intentaban llegar en una patera a Lanzarote tras la alarma que dio un buque mercante que pasaba por allí desde Sudáfrica hacia la península ibérica. Y Canarias registra el invierno más cálido de los últimos años. Desde 1961 no tenemos datos tan alarmantes como los que hemos sufrido este año 2023. Marcado por la calima, la escasez de lluvia. De media hemos anotado un incremento de temperatura media de 2,5 grados, algo muy anormal, sobre todo en los meses de enero y febrero, que han sido calificados por la EMET como extremadamente cálidos. Pero bueno, para saber lo que nos espera hoy, en el día de hoy, en materia climatológica, y antes de seguir con el estado de lo que está pasando en esta comunidad autónoma, vamos a saber lo que nos pasa en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos un ambiente despejado con intervalos de madrugada en zonas costeras. Las temperaturas máximas subirán alcanzando 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 21 en La Laguna. Y de cara al fin de semana seguiremos pendientes de las altas temperaturas. Alcanzarán su punto máximo en la jornada del domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues desde hace un par de años hoy celebramos el 15 de marzo el Día Mundial del COVID persistente, que según algunos datos afecta a más de 2 millones de españoles en la actualidad. También veníamos celebrando desde hace mucho más tiempo el Día Mundial del Sueño, el Día Internacional para Combatir la Islamofobia, Día Mundial de los Derechos del Consumidor y Día Internacional contra la Brutalidad Policial. También, y me parece a mí el más interesante que destacar en el día de hoy, el Día Mundial del Discurso, la mejor herramienta para mejorar situaciones, entornos, relaciones, cualquier conflicto. El discurso es la herramienta que el ser humano se ha dado a sí mismo para solucionar sus conflictos, y el discurso, si es posible, conciliador y real. Más necesario que nunca celebrar el Día Mundial del Discurso. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Zacarías Vicentas Longino, Madrona Sisebuto y Leocracia. Felicidades a todos ellos. Un poquitito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando anda de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 8 de la mañana en Canarias, 9 de la mañana en el resto del territorio nacional, incluida Cataluña. Y tenemos al primer invitado de la mañana de hoy, con el que vamos a tener el placer de compartir un ratito radiofónico hablando de cosas que realmente nos interesan aquí en Tenerife. Vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, don López Afonso Hernández, buenos días.
Buenos días, don Diego, ¿qué tal?
Muchas gracias por volver tan pronto, que nos tuvo abandonado durante mucho tiempo, pero ahora ya ha repetido antes de lo esperado. Muchas gracias.
Lo prometido es deuda, como se suele decir.
Pero yo creo que es importante que nuestros oyentes conozcan la posición del vicepresidente del Cabildo, una figura relevante en el futuro de Tenerife y fundamentalmente el que dirige el motor económico de nuestra isla y de nuestra comunidad autónoma, como es el turismo. Y después de la visita a la Feria Fitur y la Feria ITV en Berlín, que han venido en los últimos meses, ¿no? Me gustaría saber, de primera mano, ¿usted cree que el turismo de Tenerife está bien gestionado o necesitamos dar un golpe al timón?
Yo creo que en general ha estado bien gestionado y está bien gestionado, principalmente porque tenemos un sector empresarial muy competitivo, que evidentemente tiene cosas que mejorar, como en todo, pero que ha sido capaz de ir también transformando la actividad turística para orientarla hacia la calidad. En general, la oferta alojativa es buena, tirando a muy buena. En general, también la oferta complementaria ha ido evolucionando hasta ser muy buena, particularmente en el ámbito de la gastronomía en este momento. Y creo que también hay elementos del espacio público turístico que han ido en esa línea. Pero ahí es donde yo creo que necesitamos acelerar un poco más, con la idea de ayudar a que especialmente algunos destinos municipales de la isla puedan acelerar la convergencia hacia la calidad. Porque esa es la nota con la que debemos definir el modelo que queremos para Tenerife en los próximos años. Ese modelo, pivotando en la calidad, dejará detrás la necesidad del número. El número que también contribuye a generar ciertos desórdenes en la isla que, en definitiva, acaban afectando también a la buena imagen y a la reputación del destino. Por tanto, yo creo que como actividad efectivamente principalísima de las que se desarrollan en la isla, creo que el turismo tiene también la responsabilidad de asumir el liderazgo que el mercado le está otorgando en materia turística con responsabilidad y con ello orientar esa política hacia la calidad y con ello, de forma indisociable, hacia la sostenibilidad. La ambiental, para preservar el territorio que también da soporte a una parte importante importante de la promoción turística y a las actividades que se desarrollan luego en el destino, y también la sostenibilidad social y económica. Necesitamos tener también a unos profesionales capacitados pero motivados también, identificados con lo que están haciendo y con la finalidad con la que lo están haciendo, que es no solamente sustentar trabajo y riqueza, sino también con facilitar la competitividad del destino. Son los mejores prescriptores los trabajadores de las empresas turísticas en todos sus ámbitos. Por tanto, eso que parece fácil enunciarlo así, hay que ir implementándolo, hay que ir incentivándolo y hay que también estratégicamente ir pautándolo para ir cumpliendo esos hitos.
Bueno, pero primero que quería preguntar, y creo que no se lo he preguntado nunca, ni siquiera lo hemos comentado en privado, ¿crees que es importante el seguir diferenciando entre municipios turísticos y municipios no turísticos, o es más importante dar la sensación de que la Isla de Tenerife en sí, sin hacer divisiones municipales, es un destino turístico que hay que trabajar de manera conjunta en todos sus municipios?
Lo concebimos de esta última manera, como la isla, un todo que efectivamente tiene municipios turísticos tradicionales, por así decirlo, porque concentran la mayor parte de la capacidad alojativa de la isla, y eso lógicamente requiere un tratamiento especial. Lo requiere porque, por concentrar más camas turísticas, al mismo tiempo genera interacción, que supone también desgaste de infraestructura, desgaste de servicios, y también, por supuesto, requiere esa renovación a la que aludíamos antes para generar también la percepción de calidad en el espacio público y en las infraestructuras públicas. Pero también la densidad turística hace que fenómenos como el del acceso a la vivienda, el de la movilidad, se vean afectados. Por tanto, sí creo que hay que tener también un trato singular con estos municipios porque son especiales protagonistas de la actividad turística. Eso, insisto, no es óbice para que consigamos la isla como un todo, porque la actividad del visitante se desarrolla en diferentes ámbitos de la isla, aunque partan desde un punto donde se aloja. Recorre una parte de la isla porque visita nuestros parajes naturales, porque realiza deporte y turismo activo, porque también quiere conocer diferentes ámbitos de la gastronomía y se mueve para conseguirlo, y también porque viene muchas veces motivado por fenómenos o eventos que se desarrollan en la isla, como los culturales o deportivos. Por tanto, tener también la isla preparada para acoger turistas y que el sistema de conectividad, de transporte, las infraestructuras en general de la isla estén preparadas para ello, es fundamental, no solo, insisto, para ser competitivos turísticamente, sino para armonizar la convivencia del turismo con unos residentes que ocupan ya nada más y nada menos que una cifra de 1 millón de habitantes en la isla, y que a su vez pues tenemos perspectivas de que siga creciendo, porque hay que recordar que Tenerife es la única isla del archipiélago que todavía ofrece perspectivas de crecimiento demográfico. Con lo cual, el reto es conciliar la demanda de infraestructura, servicios y movilidad presentes con las que tengamos también en el medio plazo, para que no nos suceda lo que ya estamos viendo que estamos sufriendo desde hace años.
Ahora está el fenómeno del alquiler vacacional de moda, además van creciendo. Ayer estuvo aquí Doris Borrego con Rafa Cañadillas hablando del futuro del alquiler vacacional, que ya es una realidad, que no se esconde a nadie, ¿no? Y eso rompe un poco el tema de los municipios turísticos y los que no, porque el alquiler vacacional aparece en viviendas vacacionales en todas las partes. Y después está el Tenerife Experience, que también fomenta lo que estaba hablando el vicepresidente, de que aquí la gente se mueve, y se mueve cada vez más, ¿no? Una cosa es donde duerme y otra cosa es donde pasa sus vacaciones. ¿Hay realmente un proyecto de sostenibilidad del turismo en Tenerife en base a este nuevo modelo que estamos ya soportando o disfrutando? No sé qué decir, ¿no? Pero bueno, que venimos conviviendo con él desde hace ya algún tiempo. ¿Hay algún proyecto real que haga sostenible este tipo de modalidad turística?
Sí, de hecho lo estamos trabajando y lo vamos modulando, porque es una realidad viva que cada día genera nuevos retos, que hay que ir adaptándolo a las demandas también, no ya del mercado, que también es muy consciente y muy exigente ya con las cuestiones que tienen que ver con la implementación de la sostenibilidad, sino también con la realidad física y climática que tenemos en la isla. Por poner un ejemplo reciente, la situación agroclimática, la declaración de emergencia que hemos tenido que llevar a cabo con razón de la gestión del agua. Y evidentemente eso requiere tener una isla que tienda a ser en el tiempo un destino verde. Eso supondrá tener desde luego casadas las necesidades de generar un sistema de eficiencia de los recursos, de los energéticos, de los naturales y también de los materiales que se consumen en la actividad turística, reduciendo por tanto huella de carbono, generando más interacción digital y evitando tener que usar determinados elementos como forma tradicional de hacer la visita turística. Eso lógicamente, como decía antes, lleva un tiempo de implementación. y lo estamos intentando hacer de la mano del sector privado, de la mano de los municipios, es decir, de otras administraciones públicas, de todos los que tienen que interactuar. Podemos hablar de sostenibilidad ambiental en la gestión de los espacios naturales, particularmente donde se desarrolla la experiencia turística, a día de hoy con una incidencia especial, por supuesto, en el Parque Nacional del Teide, pero también en los parques rurales, en Teno y Anaga, donde se va dando un fenómeno constante de visitas y también de tránsito para senderismo, para trekking, para, en definitiva, todos los deportes asociados al turismo activo. Y también, por supuesto, donde tenemos que conciliar que la demanda energética de agua, de electricidad, sea también sostenible para garantizar que en una isla, insisto, dependiente del exterior en estos factores, no tengamos problemas que pongan no solamente en peligro la viabilidad de la actividad turística, sino también el suministro ordinario para la vida cotidiana que se desarrolla en general por los tinerfeños aquí. Eso, insisto, requiere de la mano con el sector privado, requiere ser también audaz a la hora de querer cumplir los objetivos, no aparcarlos por cualquier circunstancia que se presente, y también requiere contar con el residente. La política turística no puede ya gestionarse de espaldas al residente, como quizá ha pasado en algún momento. Hay que hacerla contando con el residente, e identificando al residente con la idea de que tener un turismo sostenible en Tenerife supone garantizar cohesión social y supone generar mejores oportunidades de empleo, directos e indirectos. Está constatado ya, son muchos años los que llevamos intentando diversificar la economía de las islas, y particularmente aquí en Tenerife. Son muchos años con incentivos fiscales muy potentes sobre la mesa para atraer otro tipo de actividades y de inversiones, y sin embargo, el transcurso de los años, en lugar de diversificar más la economía, casi que la ha hecho más dependiente de la actividad turística. Nos hemos especializado hasta tal punto que somos muy competitivos a nivel internacional y somos un destino fiable que hace que incluso cuando la coyuntura internacional, la coyuntura geopolítica, fluctúa por razón de determinados conflictos, como estamos viendo ahora también en Oriente Próximo, pues también sea escogido Tenerife como destino refugio. Y eso hace que tengamos también incluso un flujo mayor de visitas de las que se podría prever inicialmente. En esa realidad, por tanto, tenemos que ir desarrollando esa estrategia de sostenibilidad y hacerla, insisto, con una cogobernanza activa y participativa.
En las ferias internacionales a las que haya tenido el placer de visitar, ¿ha detectado que el cliente en origen estaría dispuesto a aceptar una subida de precio en el destino porque se tuviese esa sostenibilidad, ese menor impacto medioambiental? ¿Estaría dispuesto a pagarlo?
Y podemos confirmar con los datos recientes, Diego. Ha sido una aceptación tácita, por así decirlo, porque los datos del mercado alemán, el último que hemos pulsado en esta feria ITB de Berlín, demuestran que el incremento de precios con respecto al mercado alemán ha sido notable. Y las reservas de este año confirman que está dispuesto a seguir pagando ese precio por venir a Tenerife con una calidad determinada. Los primeros meses del año, enero y febrero, han dado como saldo en el mercado alemán una media de un 20% de crecimiento con respecto al 23, que fue un año de crecimiento. Cierto es que el mercado alemán fue, de los grandes mercados emisores que tiene Tenerife, el último que recuperó su potencia, su vigor habitual. Bueno, comenzó después de la pandemia a recuperarse de una forma más ralentizada que el mercado británico o el nacional. Pero ahora está ya a velocidad de crucero, por así decirlo, y vuelve a demostrar su confianza en Tenerife y su apuesta porque también, a través de las exigencias del cliente final y de sus intermediarios, los que escoge para la tour operación, también nos hagan llegar que están preocupados y concienciados con la sostenibilidad, nos han preguntado qué estamos haciendo efectivamente y, por supuesto, también quieren saber que se alojan en un establecimiento que cuida la gestión de los recursos naturales, que tiene certificaciones de calidad y también que luego va a comer a restaurantes donde se usa producto local, producto de cercanía, que se reduce huella de carbono y, por tanto, que se avanza hacia la sostenibilidad porque también se encuentra identificado y cómodo con esos valores en el destino.
¿La turismofobia es una realidad en Tenerife o de momento estamos a tiempo de pararla?
Hay, evidentemente, conato de movimiento turismofóbico que a mí particularmente me empieza a preocupar, porque no viene abanderado por gente que reaccione coyunturalmente frente a algo, como hace unos años podría parecer, con respecto a proyectos como la Tejita o más reciente Cuna del Alma, sino que ya está usando al turismo por su buen momento, por ser el sector que crece, que crea empleo, y por ser el mayoritario al que se apunte para justificar otras situaciones que poco o incluso nada tienen que ver con la actividad turística. Me refiero a vincular la situación de precariedad de acceso a la vivienda con el turismo, de incluso criticar estos días también la situación turística por intentar evidenciar que es la causante del problema de la gestión del agua, y tantas otras cuestiones que ahora apuntan al turismo, incluso en la movilidad, cuando los datos objetivos son claros y el propio plan de movilidad apunta que los desplazamientos que congestionan nuestras principales vías en hora punta son de forma muy mayoritaria de vehículos de residentes, hasta el punto que en la autopista del norte, por ejemplo, la proporción es de 93 a 7.
Lo que pasa es que el turista que se mete una cola sale cabreado.
Eso no perjudica como imagen. Lógicamente, turística. Pero me parece que ahora...
No son los turistas los que provocan los atascos, pero sí lo sufren.
Claro, lo sufren y crean un problema de reputación del destino que pues tensiona esa estrategia que estábamos comentando antes, de sostenibilidad y la buena reputación que hace que seamos un mercado confiable. Bueno, en todo esto, efectivamente, yo creo que hay que apelar a un debate sensato. Y cuando se habla de la situación del alquiler vacacional como causante, efectivamente, de tensiones de precios en algunos ámbitos, que sí que lo puede ser, hay que reconocer que el alquiler vacacional ha sido una modalidad que efectivamente ha crecido exponencialmente estos últimos años, que es un fenómeno global, que se ha dado también en otros ámbitos, no ya de España, sino del mundo, y que lógicamente responde a una forma de ver la cultura de viajes de otra manera, que tiene un mercado. Ahora bien, lo que creo que sí tenemos que evitar aquí, y en eso estamos, por supuesto, comprometidos y dedicando esfuerzo, es que no sea el factor precios únicamente el que decante la elección de la modalidad de alquiler vacacional con respecto al alojamiento convencional.
A veces es más caro, ¿eh?
A veces es más caro, lógicamente, en función del inmueble que se escoja y la zona. Eso está claro.
Comparando con el hotel que elige, claro.
Efectivamente. Pero, en general, si es una elección decidida, consciente, porque al viajero le gusta esa modalidad, perfecto. Hay que darle respuesta y hay que darle una oferta también de calidad, acorde con la calidad general que predicamos para el conjunto del destino. Lo que no puede ser es que sea protagonista el alquiler vacacional en la isla por ofertas que saltan a los medios de comunicación por tratarse de infravivienda. Yo creo que eso no es ni justo con el esfuerzo que hacen muchos propietarios de alquiler vacacional por tener sus viviendas en condiciones óptimas de mercado, ni justo con la reputación y la imagen exterior de la isla. Eso hay que erradicarlo y sacarlo del mercado cuanto antes. Y también para eso hace falta una legislación que lo sujete mejor. Y ahí tenemos en ciernes ya el proyecto de ley que ha anunciado la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que yo comparto esencialmente y que a falta de conocer sus últimos detalles parece que va a incidir en algunos aspectos que venimos demandando desde hace mucho tiempo que debían profundizar y mejorar y concretar la regulación, como son los estándares de calidad que se exijan a la vivienda vacacional también, de forma rigurosa, la seguridad, especialmente la comunicación de las entradas y salidas, los datos que tiene que conocer la administración y a su vez también la administración poder acceder directamente a esos datos de seguridad de las plataformas que comercializan el producto y luego también que si se considera en la práctica una actividad económica, profesional, tribute como tal. Esa tributación vaya luego también a contribuir a regenerar espacios públicos turísticos de los que decíamos antes y a también mejorar pues servicios públicos, infraestructuras que contribuyan mejor al conjunto de la riqueza que se genera en la isla. Por tanto, parece que con la implementación de esos factores o la reformulación, mejor dicho, en la normativa, se puede dar una situación donde los precios vayan a tener que subirse al ser más exigente la normativa y a implementar otros requisitos. De ahí que, de forma natural, sin necesidad de estar hablando de otro tipo de limitaciones, parezca razonable que el alquiler vacacional eleve precios y ya no sea el factor precios el que decante la decisión de viajar en modalidad de vacacional. Y quien quiera escoger precio, pues tendrá también una alternativa similar en el ámbito convencional, del alojamiento convencional me refiero. Eso por una parte. La situación de la vivienda en Tenerife particularmente está motivada a día de hoy por la falta de vivienda en el parque público. No se ha aportado vivienda en régimen público por parte de los poderes públicos, valga la redundancia.
¿Sobre todo en régimen de alquiler?
En régimen de alquiler o incluso en el de compraventa. Porque si vamos a ver objetivamente en estos últimos años dónde se ha puesto nueva vivienda pública en cualquiera de sus modalidades, vemos que apenas unas decenas en alguna isla periférica. En síntesis, si no ponemos vivienda pública en el mercado, que es una de las tareas de los poderes públicos, cuando encima tenemos un ámbito, el de Tenerife, que crece en población y crece en demanda de vivienda. Y por otra parte, no hay seguridad jurídica o no hay suficiente seguridad jurídica en el marco general del arrendamiento, después especialmente de la ley de vivienda promulgada por el gobierno de Sánchez, que nos encontramos propietarios que antes tenían viviendas en régimen de alquiler residencial en el mercado, que ante la falta de garantías de recuperación del inmueble o de tener la obtención de las rentas adecuadas, quitan su vivienda del mercado, contraen el parque que se oferta, o bien lo pasan a la modalidad vacacional, porque observa cómo los vecinos de al lado que sí están en esa modalidad tienen una rotación continua de clientes, una rentabilidad inmediata, y con ello les va mejor. Por tanto, estamos facilitando de esta manera que se siga reduciendo el parque de viviendas que está en el mercado. Con más demanda sobre menos vivienda, precio más elevado, la cuestión elemental de mercado. Por tanto, yo creo que solo poner el foco en el alquiler vacacional es equivocado, pero sí es uno de los factores que puede contribuir a este problema social que tenemos en la actualidad.
Usted ha sido alcalde de un municipio que lleva como bandera la coexistencia de la población residente con la población turística. El Puerto de la Cruz siempre ha llevado a gala el ser un municipio que ofrecía ese turismo integrado dentro de la población. ¿No le llama la atención que ahora se queje la gente de eso, de que haya que convivir en un mismo inmueble alquiler vacacional con residente?
El puerto, además, ha sido un modelo singular dentro de este contexto de crecimiento del vacacional, porque una parte importante de su suelo es suelo mixto, de uso residencial y turístico, con lo cual facilitaba sobremanera que esta fuera una modalidad que tuviera acogida en la ciudad. Pero el puerto siempre ha sido quizá uno de los municipios excepcionales en cuanto a convivencia, porque se acostumbró rápidamente a ser cosmopolita, a con ello recibir también diferentes nacionalidades a partir de la eclosión del turismo en los años 60, y con ello a su vez atraer gente de diferente procedencia a trabajar en el entorno del municipio, en las actividades turísticas o las comerciales que se iban generando en paralelo. No ha sido nunca un problema en ese sentido la convivencia, ni entre modalidades turísticas, ni entre nacionalidades, ni entre nada. Ha habido una suerte de convivencia modélica en el puerto. Ahora que el elemento del turista presente en la vida cotidiana del residente pueda ser un problema de turismofobia, es obviar también que el turismo ha sido el principal factor de cohesión social que hemos tenido en Canarias, como única industria viable. Insisto, antes ponía el ejemplo práctico de hemos puesto incentivos fiscales, hemos puesto diversificación económica, hemos puesto conectividad y dependemos lo mismo o más del turismo. No conseguimos dar con la tecla de los sectores que pueden contribuir a eliminar dependencia del turismo. Yo reconozco, como gestor político actualmente del ámbito turístico, que no es conveniente ni necesaria tanta dependencia de un solo sector. Pero es que la realidad, bien sea por la especialización tan grande en el sector turístico o por el fracaso de otras políticas que han sido incapaces de dar con la tecla de la diversificación de la economía, tenemos una realidad tosuda. Y por tanto, a todos aquellos que ahora se rasgan las vestiduras con el turismo, les pido que presenten un modelo alternativo. Si paramos el turismo mañana,
¿de qué comemos?
¿Qué hacemos? Ya lo hemos visto con la pandemia. Cero turístico. Empleados a la calle, al paro, a los ERTE, sin perspectiva. ¿Tenemos sector de la construcción? Sí, pero en buena medida dependiente del sector turístico, de sus reformas, de sus inversiones. El resto es la obra pública. El sector industrial, dependiente de estos dos primeros.
Cierto. Quitas el turismo y pagas todo.
Y el primario, lógicamente, es necesario también, muy necesario para la armonía del sector turístico.
Pero no podemos ser competitivos en el sector primario.
Porque tenemos unas condiciones de orografía, lejanía y de coste de producción que no es competitivo a gran escala en el mercado. Y esa es la realidad.
Bueno, pues yo me alegro que los turistas habituales, el mercado inglés y el alemán, estén dispuestos a valorar el destino turístico tinerfeño incrementado por una atención mejor al medio ambiente y por una sostenibilidad real, ¿no? Porque ahora mismo estamos solamente en palabras. ¿Cree que es necesario abrir otros mercados? Porque el francés sí se ha crecido de una manera importante, pero ¿es necesario invertir en atraer al turista americano como alguno?
Es una estrategia que se lleva desarrollando ya desde hace un par de años, con buen resultado, porque aparte de tener la línea directa Tenerife Sur Nueva York, que ya ha arrojado buenas perspectivas, con la salvedad de que tiene 3 meses de vigencia en verano, también el tráfico indirecto de pasajeros americanos se ha incrementado de forma exponencial, y especialmente en la temporada de invierno, lo cual nos ratifica la idea de que si conseguimos abrir conectividad, incluso más conectividad directa con esta línea con Nueva York durante los meses de invierno, estamos convencidos de que es un mercado que se va a quedar en Tenerife, que le va a conquistar y que vamos a conseguir traer incluso un flujo mayor de visitantes norteamericanos. Funciona bien el mercado estadounidense y también el canadiense, especialmente en la costa este por esta conectividad. Pero el perfil nos interesa mucho. Viene con avidez por conocer, cultura local, por consumir producto local y por identificarse con un sitio. Aquí además tenemos la ventaja de contar con vínculos de conexión históricos que, bien envueltos en la correspondiente campaña de marketing, nos pueden llevar a solidificar ese lazo con el público americano. Me refiero a nuestra conexión histórica de los vinos canarios con Estados Unidos. Podemos hablar, incluso está datado, de que se usó vino canario embarcado en Tenerife, en el Brindis, por la firma de la Carta de la Independencia de las 13 primeras colonias americanas, que dio lugar a la conformación de los Estados Unidos actual. Estamos hablando de que tenemos vínculos directos de personajes históricos de relevancia para la emancipación americana, con Bernardo de Gálvez, que luchó al lado de Washington, y que fue determinante en la batalla de Pensacola, que tiene reconocimiento institucional en el despacho oval incluso del presidente norteamericano, y cuyo hijo Matías fue el regidor de la Casa de la Aduana del Puerto de la Cruz, donde le erigimos, por cierto, un busto en el mandato en el que yo tuve el honor de ser alcalde del municipio, y donde también se reclutaron milicias incluso para ir a América a participar de las batallas de la Guerra de Independencia. Con lo cual, todo esto tenemos que aprovecharlo también en nuestro favor para entrar con más penetración en el mercado norteamericano. Y lo estamos preparando para llegar con más fuerza ahí. Insisto, es un perfil de gasto que nos interesa mucho y que abunda en esa idea de tener clientes de más calidad y depender menos del cliente masa. Incluso en los mercados de mayor masa turística como el británico, estamos segmentando mejor la promoción para llegar mejor a los segmentos de poder adquisitivo que nos interesan, con las actividades y productos que también, empaquetándolos en esos segmentos, pueden estimular mejor la visita de ese cliente británico de más poder adquisitivo. No renunciamos, desde luego, al cliente más convencional, ni queremos con eso hacer ningún tipo de desprecio a la forma de turismo que nos ha llegado hasta ahora y que nos ha ayudado a crecer y a consolidarnos, pero sí podemos aspirar y debemos aspirar a casar esa idea de sostenibilidad con un cliente de más calidad.
Una cosa que yo me preguntaba hace algunos años, el residente en Tenerife se plantea el pasar las vacaciones en otra isla canaria. ¿El resto de compañeros canarios se plantean pasar las vacaciones en Tenerife?
Sí.
¿El turismo interno?
Yo lo creo que sí. Perdón. Yo lo creo que sí, Diego. También el turismo interior funciona y también ha mejorado incluso presencia en la isla, especialmente cubriendo aquellos periodos que tradicionalmente eran valle en el calendario anual.
Que ya van quedando pocos, ¿eh?
Que ya van quedando pocos, efectivamente. Tradicionalmente los meses de mayo y junio, el periodo posterior a la Semana Santa y previo a la gran llegada ya del cliente nacional en verano, y que ahora efectivamente cada vez son menos valle y se van situando más alineados con el resto de meses turísticos. Y aquí el papel del residente es muy activo porque también conoce la gastronomía de Tenerife, le gusta porque también disfruta nuestros espacios naturales, porque tiene una oferta privada muy importante, particularmente se ve atraído por nuestros parques temáticos de la isla, Loro Parque, Cien Park, y eso es un reclamo importante que nos garantiza también muchas visitas de residentes en otras islas del archipiélago.
Nos quedan dos temas que no quiero dejar en el tintero. Uno es el turismo deportivo, con la nueva piscina del Puerto La Cruz, que se llama Centro Insular de Deportes Acuáticos, no piscina municipal.
Correcto.
Que tenemos pendiente una entrevista con el nuevo gerente de IDECO para que nos explique al final cómo se va a gestionar eso, que tenemos muchas dudas. Pero puede ser una fuente de atractivo de un turismo deportivo y el futuro circuito del motor, que también, aparte de las instalaciones de las que ya disponemos. ¿Puede ser también un tema relevante del turismo deportivo?
Sin duda. De hecho, está concebido así. De forma inmediata tenemos el reto de la piscina, de ese gran complejo acuático de Tenerife, que va a ser una referencia no en Canarias, a nivel nacional, perdón, porque va a ser un complejo que por sus prestaciones va a ser muy útil para la tecnificación y para la competición, más allá de que también está concebido con la idea de tener aquí una referencia para que los equipos, federaciones, puedan disfrutar de unos stage, de unas paradas, de unos periodos de entrenamiento con un clima que efectivamente nos garantiza poder ofrecérselos todo el año. A partir de ahí, la gestión está ya a punto de definirse. De hecho, la semana que viene tenemos ya la entrega del informe de viabilidad económica que solicitamos a expertos para tener ultimada la decisión con el mejor criterio posible. Lo normal es que, siendo un complejo de esta naturaleza tan grande y siendo la actividad de piscinas a nivel de gestión económica, una actividad con unos índices de rentabilidad inferiores a otras modalidades, es posible que el papel de Ideco en la gestión de este complejo sea muy, muy relevante. Por tanto, con independencia de que luego haya que fijar una dirección técnica, profesional y con experiencia en la gestión de este tipo de complejos, puede pivotar en buena medida en la empresa pública Ideco. Con lo cual, en las próximas fechas puede haber noticias al respecto y, en todo caso, la principal será la finalización definitiva de las obras, que está prevista para ya el final de la primavera de este mismo año. Por tanto, finales de abril, mayo, tenemos que tener ya la piscina, lo que es la obra civil terminada.
Y no se sale el agua.
Y no se sale el agua, efectivamente. A partir de ahí, es verdad que la puesta en funcionamiento no es inmediata, hay que afinar luego la maquinaria, hay que formar al personal. Probablemente nos llevarán esas operaciones también unos meses. Y la conclusión es que lo razonable es tener la piscina operativa ya a finales de año, probablemente ya durante el otoño.
Pues ya hay otras modalidades también que vienen acompañándonos desde hace algunos años, pero hay dos que a mí me llaman mucho la atención y que yo personalmente soy un desconocedor del turismo, pero a mí me parecen atractivas porque tienen poco impacto de desgaste ni de consumo medioambiental ni de recursos, ¿no? Hablo de los nómadas digitales y hablo de el turismo referido a las producciones audiovisuales. ¿También hay que gastar dinero en ser atractivo en eso o ya hemos sido atractivos por natural?
Hemos sido atractivos, pero yo creo que son segmentos interesantes. El primero, de los nómadas digitales, que a raíz además de un encuentro que se ha celebrado recientemente en la isla para poner en contacto a los que llevan tiempo aquí como nómadas digitales y a pequeños empresarios que se han visto beneficiados de su presencia por la interacción económica que generan, se ha generado cierta polémica en las redes sociales particularmente, también señalando a los nómadas digitales como contribuidores al problema de la vivienda. Yo creo que Hay que ser sensato también y sosegado a la hora de abordar estas cosas. Primero, que el perfil de nómada digital se corresponde normalmente con un emprendedor, un freelance que trabaja para varias empresas y que es autónomo y que escoge un sitio para establecerse. Por tanto, no solamente para vivir, sino para trabajar y consumir e invertir. Son pequeñas inversiones. Perdón, si las comparamos con las inversiones de las grandes empresas tecnológicas, sin lugar a dudas. Pero no solamente Tenerife, también otros destinos de referencia en nuestro país se fijaron en esta modalidad como otro elemento para diversificar no ya la economía, sino la propia actividad turística, enlazándola con una actividad en auge que, con buena conectividad digital, favorece que cualquier persona pueda trabajar en remoto desde cualquier lado. Esto no implica que todo tipo de trabajadores sean de ese perfil. Están también los trabajadores remotos que se desplazan aquí por un tiempo porque sus empresas, a modo de incentivo o por estrategia, le dan esta posibilidad, que normalmente tienen un tiempo menor de estancia y ahí, bueno, pues quizás sí consuman alquiler vacacional y estén menor tiempo. El nómada digital, por lo general, tiene estancias más largas, ya elige otro tipo de modalidad alojativa, no turística, y por tanto difícilmente entra en lisa con aquellas viviendas que pueden estar en disposición de satisfacer la demanda de vivienda que tiene la mayoría de la población de aquí. Pero insisto, ni por número ni por perfil son una amenaza, en mi opinión. Y luego, efectivamente, tenemos la otra modalidad, que
las producciones audiovisuales
que me comentabas, las producciones audiovisuales, que tienen un éxito rotundo.
Todavía representan poco PIB, pero pueden llegar a ser importantes, ¿no? Eso sí puede ser una alternativa a la economía.
De lo que decíamos antes, de esas estrategias de diversificación con incentivos fiscales, la que razonablemente se puede decir, se puede señalar como exitosa, es la de la producción audiovisual, que se está creciendo al ritmo que lógicamente puede en condiciones de mercado lógicas en este momento, pero que sí es susceptible de generar aquí una industria. Una industria que se puede ver reforzada con proyectos estratégicos que están en trámite actualmente, como el de la Ciudad del Cine de Adeje, con estudios ya permanentes que, junto a las localizaciones que tenemos en la isla, que suelen ser ya el principal reclamo junto a la fiscalidad,
que viene gente a verla. Claro, hay gente que viene a Tenerife
a hacer ruta de películas que se han rodado aquí. Y eso es importante que se consolide, porque es justamente lo que pretendíamos decir antes. Es un elemento que sí puede hacer disminuir la dependencia del turismo. Pero hay que generar condiciones y hay que ser perseverante. Y estamos trabajando especialmente en este perfil del inversor audiovisual y también el del profesional audiovisual, porque contribuye a generar también esa relación con empresas locales que ya tienen constituido un tejido que sirve perfectamente de desarrollo de parte de la producción e incluso también de servicios auxiliares durante el tiempo de rodaje. Y dentro de ese sector, un subsector que también se está desarrollando con mucho vigor es el de la animación. De hecho, no es casualidad que Tenerife sea sede permanente en estas seis ediciones anteriores, ahora este año la séptima, de los premios Quirino de animación iberoamericana, que reúnen las mejores obras del año en producción de animación a las dos orillas del charco, y que nos sitúa también como referencia, polo también de atracción de interés, está consiguiendo con eso anidar incluso a muchos creadores digitales que se quedan ya en Tenerife a vivir por las condiciones que tenemos. Incluso ya hay planteamientos que nos están haciendo llegar de una posible residencia incluso de productores audiovisuales aquí, lo cual es un proyecto de luego a estudiar con mucho cariño, porque si se puede dar su viabilidad sería otro paso más en esa consolidación de este sector audiovisual.
Bueno, y para acabar, ¿existe realmente una estrategia para hacer un cambio de modelo turístico en Tenerife? Pues estamos analizando con el Consejo de Turismo de que somos un espacio turístico totalmente versátil, que nos amoldamos a cualquier necesidad de cualquier cliente. Es decir, que no somos un turismo de boda, ni un turismo de congreso, ni un turismo de diversión máxima como Magalú. Pero aquí nos cabe todo. Es decir, aquí puede venir cualquiera a hacer cualquier cosa. ¿Ese modelo se va a mantener o vamos a especializarnos en alguno?
Sí, puede ser bueno en todo, y Tenerife ha conseguido ser bueno en muchas cosas. Pero yo creo que efectivamente no es incompatible poder ofertar un abanico amplio de actividades y servicios con la especialización en aquellos que hemos medido que son los más rentables y los que nos recualifican mejor. En esa idea de avanzar en el tiempo y en el espacio sin degradar más los recursos, sin afectar a la vida del residente, tenemos que pensar en cuáles son aquellos que, implicados en esta estrategia de sostenibilidad, nos pueden garantizar esa rentabilidad económica. Porque sin rentabilidad para nuestras empresas no hay estabilidad del empleo, ni calidad en el empleo. Y también tenemos que tender a eso, a facilitar condiciones para que las empresas, ya una vez beneficiadas de esas condiciones, generen mejor empleo. También somos exigentes, porque al final no sirve de nada esforzarnos en tener política turística si no redunda en el bienestar de los que vivimos aquí y contribuimos también con nuestra imposición a que se mejoren recursos para el turismo. Así que la calidad, digo, como patrón, y el modelo girando continuamente hacia ello. Insisto, con paciencia, con prudencia en algunos debates, pero sobre todo con convicción y mucha perseverancia.
Bueno, y lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Las empresas turísticas tienen buenos resultados, como los Mercadona, los Inditex, las Duancas y los Repsoles, ¿no? Pero aquí hay una demanda, que la desigualdad social en Canarias no se está disminuyendo. Se están obteniendo buenos resultados económicos. Yo sé que el Cabildo no tiene capacidad legislativa para forzar a esto, pero sí he oído a Fernando Clavijo en el debate de esta nacionalidad poner el foco sobre este tema. ¿Es posible que la industria hotelera y hostelera distribuya sus beneficios entre la población que trabaja con salarios no del todo dignos? ¿Hay posibilidades de que el Cabildo ayude a eso?
Yo creo que es importante fomentar que haya pactos de renta en la isla que favorezcan que en cada coyuntura se pueda compasar el interés de empresarios y de trabajadores, sin duda. Pero no creo sinceramente que solo apuntar al incremento de salarios sea la solución. Aquí yo creo que hay un problema de base que contribuye, en mi opinión, a que, teniendo ahora mismo un buen momento turístico y ofertando puestos de trabajo a las empresas, no se ocupen, que es una falta de identificación de muchas personas con la actividad turística y una falta quizá también de dignificación de algunas profesiones que tienen que ver con el turismo. Y por tanto, tener buenos salarios es bueno, pero si cada vez que tenemos una tensión como esta solo recurrimos a subir salarios, contribuimos a alargar la situación. Es como cuando en la economía la inflación hace que haya menos poder adquisitivo y solo se dedica el gobierno a imprimir más papel moneda y alimentar la rueda. Yo creo que aquí lo importante es, partiendo de que tenemos en Canarias y en Tenerife en particular, convenios colectivos que están por encima de las condiciones de otros convenios colectivos de carácter general, de que incluso profesiones que caen en el ámbito del convenio colectivo, como la limpieza, están muy por encima de la que se paga en otros convenios como oficinas y despachos, como el que se usa para limpiar instalaciones públicas de aquellos políticos que luego también critican y apuntan al turismo. Pero creo que definir mejor las cualificaciones de las profesiones que están integradas en ese convenio, mejorar y facilitar itinerarios profesionales para que el crecimiento profesional sea una realidad en un plazo más inmediato y por tanto se incentive el crecimiento profesional dentro de la empresa, mejorar también la formación y sobre todo la identificación en el valor que aporta el profesional del turismo al éxito turístico y, por tanto, al bienestar conjunto de la isla, es más importante incluso que la subida de salario. Así que yo creo que en esto sí que hay que animar a la patronal a que dedique muchos esfuerzos. Ya yo se lo he dicho también directamente, no es que esté utilizando un medio de comunicación para hacerlo. Y yo creo que, en general, la mayoría de empresarios aquí está también concienciado de que es necesario. Y que a día de hoy el éxito del sector turístico en Tenerife tiene más amenazas dentro que fuera de la isla. Incluso que la competencia de otros destinos, incluso que la posible fluctuación de las condiciones del mercado internacional. Las amenazas, si están dentro, hay que atacarlas, me refiero en sentido figurado, por supuesto, hay que abordarlas con más decisión si cabe, y creo que somos capaces, de una mano y de otra, la pública y la privada, de mejorar las condiciones en general del trabajo en el sector del turismo, y con ello conseguir también alejar esos discursos alarmistas y populistas que en algunos casos intentan señalar al turismo como único causante de todos los problemas que tiene la isla. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué desórdenes tenemos? Pero no todos dependen del turismo.
Bueno, pues, consejero de turismo, ¿tiene usted algún objetivo para esto, para esta legislatura, para este mandato, que quiera ponérselo como objetivo prioritario, o simplemente que el turismo vaya por el camino que va?
Justamente este último del que hablamos es para mí el primordial. Que haya más bienestar derivado del turismo y que haya más satisfacción de la realización de la actividad turística es el objetivo que buscamos, sin lugar a dudas. Todo lo que hemos contado antes, toda esta estrategia de sostenibilidad, de mejorar el perfil de visitantes, de ir a mercados emergentes, tiene como única finalidad no la satisfacción del dato, no la satisfacción de venir a vender buenas cifras, sino persigue en última instancia que la gente en Tenerife tenga mejores condiciones de vida.
Bueno, pero antes de terminar queremos trasladarle el saludo de un oyente fiel de esta casa que lo tenemos al otro lado de la telefónica. Creo que te va a alegrar saludarle. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, familia. Buenos días, don López, Diego, José, a todos los oyentes. Gracias por permitirme entrar en directo y poder saludar ahí a usted también, Diego, y a López, porque la verdad que oírle siempre me trae gratos recuerdos, y aparte, pues eso, oír a una persona que, como digo yo, ojalá hubiese más López Afonso en esta sociedad. Mm. Ha sido una entrevista para mí de estas que digo, como se dice el término ahora, entrevista top, porque ha hablado de ese turismo americano que hay que fomentar más, del turismo interior, de esa piscina que va a ser, bueno, un centro de tecnificación impresionante. En definitiva, que es una persona que su trabajo, su labor y su forma de ser, como digo yo, después de todas las, bueno, ya no quiero decir nada, las injusticias que ha tenido que pasar, me alegro un montón de que la vida le vaya bien, porque es una de esas personas que se lo merece y lo demuestra día a día.
Rafa, si te pudiera contar con palabras la sonrisa que se dibujaba mientras te escuchábamos, sería indescriptible. Te aprecio muchísimo y te agradezco tus generosas palabras.
Lo sé, y yo siempre agradecido de su atención en su momento y tanto suya como de su familia, su hermano. Es gente que ha sufrido mucho, porque me pongo en su lugar y bueno, las injusticias que se cometieron, pues al fin y al cabo el tiempo pone todo en su lugar, y la verdad, sinceramente, que en su momento se lo comenté a mi padre, que en paz descanse, que bueno, tuve el trato de una persona que, por encima de ser alcalde en aquel momento, me trató como si fuera uno más en esa isla, y para mí siempre eso quedará en el corazón, amigo. O sea que encantado de poder hablar con después de tanto tiempo. Muchas gracias a José por permitirme entrar en directo, y a usted, Diego, que lo escucho siempre que puedo, que genial la entrevista, y la verdad, que mucha suerte a todos.
Rafa, ¿sabe lo que pasa? Que tenemos un político aquí en esta isla que, como la lluvia fina, cala pero no empapa, sino que va dejando posito poco a poco, sin hacer ruido, sin hacer ruido, relámpagos, sí, ni truenos.
Como tiene que ser, sin hacer finita, ruido es como, como mejor salían las cosas.
Se echa de menos que haya más de estos, ¿eh? Estamos haciendo mucho la pelota aquí al vicepresidente.
Bueno, me voy a ir hoy con el guapo subido, como se suele decir.
Pero bueno, el día que te lo hagas mal ya te diremos qué mal, pero de momento...
Y espero que sí, porque es la forma también de que uno pueda darse cuenta de cuando está errando, que los amigos y la gente cercana te advierta, es el primer indicador que hay que hacer caso. Y desde luego yo estaré, desde luego encantado de encajar la crítica, porque es imposible no equivocarse. Y hay que tener la humildad suficiente para darse cuenta y rectificar a tiempo.
Efectivamente.
Rafa, ¿qué te digo? Que muchas gracias por estar pendiente de nosotros, que sé que tu crítica siempre es constructiva. Y de verdad, vamos a ver si buscamos políticos como López, ¿no es verdad? Que nos hacen falta 10 o 12 más.
Sí, sobre todo que
trabajen y hagan poco ruido.
Aparte de políticos, mejores personas, que es lo más importante a día de hoy. Pues eso sí, es lo más importante.
Pues sí, señor. Rafa, un fuerte abrazo.
Rafa, un orgullo y un honor escucharte y poder compartir este ratito contigo.
Nada, igualmente para ustedes, y hágale llegar mi abrazo también a su hermano y a toda la familia, ¿vale?
Así lo haremos. Muchísimas gracias, Rafa.
Gracias, buen día.
Buen día.
Pues don López Afonso Hernández, no estaba previsto, pero para finalizar la entrevista, pues nada mejor que saludar a un antiguo amigo que está en Galicia, siempre pendiente de Canarias, un canario...
Si alguien sabe de lluvia fina, es Rafa, sí. Buen gallego, pero inmejorable embajador del puerto de la Cruz y de Tenerife, donde quiera que vaya.
Muchas gracias, López, y que cojas esta buena costumbre de venir una vez cada mes y medio, dos meses. Que
lo podemos institucionalizar ya.
Y siempre que tengas ganas, aquí está de tu casa, lo sabes.
Muchísimas gracias, y así siempre me encuentro aquí, como en mi casa.
López Afonso Hernández, vicepresidente del Cabildo y Consejo de Turismo.
Que mi madre de vez en cuando también se pone susceptible.
Pues. Se porta bien. Pues nada, primera pausa musical del día de hoy. Phil Collins, Two Hearts.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio.
Bueno, pues vamos a disfrutar de la sección de ASE Nutricional intensamente en el día de hoy, porque después vamos a estar unos tiempitos sin contar con la grata compañía de Ana Isabel Blasco. Buenos días, Ana.
Buenos días, Diego.
Ponte el micrófono más cerquita, que llevas ya con nosotros un montón de semanas, ¿eh?
Sí.
Y tú sabes, y sabes que el micrófono, así. El micrófono tiene. Ay, a ver.
Oye, es que el que ha estado aquí antes que yo era bajito.
Te lo movió. Pues como estaba diciendo, vamos a tener que ausentar a Ana Isabel y disculparla, porque vienen tres semanas por delante en las que no vamos a contar con ella, ¿verdad, Ana?
Pues sí, bueno, vamos a ver si de repente se puede, pero en un principio vamos a contar con eso.
No tres semanas porque tú te vayas de aquí ni nada, mucho menos, sino porque otras obligaciones le impiden estar aquí por la mañana de los viernes. Y además, por medio está la Semana Santa.
Eso es.
Que el Viernes Santo, este año cae mi cumpleaños, creo que si no el Viernes Santo, el Sábado de Gloria. Es decir, que yo cumplo el 31 de marzo. Pues no sé si haremos un programa especial por mi cumpleaños aquí. No, porque pocas cosas me gustan más a mí que estar por aquí, ya te lo digo yo. Es decir, que pues hay, entonces, cosas que me gustan más, las cosas como son.
Tú haz una propuesta, que vengan los amigos
a celebrar el cumpleaños aquí, microfónicamente hablando.
Exactamente. De todos los días, de los que tenemos aquí todos los días, a ver quién viene ese, el Viernes Santo.
Bueno, para mí no sorprende y no viene nadie.
No creo. Yo intentaría venir, fíjate.
No, la verdad que en esta casa hay buen ambiente de colaboración. Se van fabricando amistades aparte de las que ya existían, ¿no? Pero bueno, hoy me vas a dar un disgusto grande.
Ninguno, ¿por
sí,
qué?
Porque vamos a hablar del pan.
Bueno, pero es que
a mí me quitas el pan.
¿Y quién te va a quitar a ti el pan?
Espero que nadie. Porque no. Si a mí me quitan el pan, me dejan sin comer. Si yo pudiera, comería bocadillo. De verdad.
Es hombre, te cansarías.
No sé.
¿A ti te gustará usar el pan también para mojar en la salsa?
Buah, es que me gusta para todo. Me gusta como el arroz. Dice, me gusta hasta con leche. Pero que escúcheme una cosa, que de verdad, que yo por la noche, anoche me pasó. Es decir, se me fue un poco la hora de la cena y digo, uff, que ya son las 9:30 y tengo que comer porque yo, bueno, ya lo hemos hablado en esta casa, que antes de ir a la cama, un par de horitas antes, ¿no?
Sí, eso es lo indicado.
Y estaba viendo la nevera con ese pan Bimbo y digo, no puedo porque he desayunado pan tostado con mantequilla, he tomado un bocadillo de media mañana, ya llevo dos trozos de pan y el tercero ya.
Entonces
no puedo.
Ya me estás obligando a quitarte el pan con ese patrón.
Si por mí fuera, te lo digo en serio. Y después al mediodía unas albóndigas con salsa.
Que tendrían a lo mejor un poquito de pan rallado.
Pan rallado dentro de la albóndiga para hacerle un poquito dura. Uy, qué rica está la... Me queda un platito, queda un platito. Porque vinieron a comer todos los chiquillos y bueno. Vamos a hablar del pan hoy. El pan que nos ha acompañado históricamente, ¿eh? Que hubiera sido el ser del ser humano europeo fundamentalmente sin el pan, ¿no?
Sí, el pan es un alimento básico que tiene un componente hereditario en las diferentes culturas. El pan se ha consumido desde hace miles de años. Su elaboración a partir de cereales cultivados marcó un hito en la evolución humana, proporcionando una fuente de energía, porque no nos olvidemos que es una fuente de energía rápida, segura, versátil, y para nuestros ancestros, portátil. Y ideal para viajes, para las actividades físicas propias de los trabajos de aquellas épocas. Además, el pan suele ser económico y de fácil acceso, lo que lo convierte en un alimento básico, no en tu casa, sino en muchas familias. Pero hay que recordar que proporciona una importante fuente de energía para el cuerpo humano, con pocos ingredientes, por poco dinero, pero hay que tenerla en cuenta en el conteo calórico del día.
Bueno, pues ¿cuál es la importancia del pan en la alimentación de todos los días?
La importancia del pan en la alimentación de todos los días no es que sea más importante este alimento que otro, sino que tú debes cuadrar este alimento en tu, como yo siempre indico a los pacientes, en tu gasto energético diario, y que no desplace otros alimentos que tienen una densidad nutricional más importante, porque el pan, pues su densidad nutricional es un poco pobre y según los cereales que se utilicen puede ser mejor. Pero es que el pan que últimamente se compra deja mucho que desear.
Pues sí. Hay distintos panes en las distintas culturas, vinculados a distintas culturas, y además, bueno, es una parte importante de todas las dietas, pero ¿qué vínculo que tiene el pan con cada una de las culturas? Porque son diferentes los modelos de pan, ¿no?
Sí, mira, podemos hablar, por ejemplo, y vamos a hacer así como un repasito rápido. ¿Tú te acuerdas? En los años 80 en España entró el famoso pan de Francia, que era el pan baguette. Uh-huh. ¿Te acuerdas que se puso muy de moda? En Italia la focaccia que conocemos, la ciabatta también. En España el pan que teníamos en aquellos entonces, que qué pena que esto no continúe, era el pan de hogaza, ese pan que duraba tanto tiempo.
Que todavía hay algunas que se parecen, pero que es complicado encontrar.
Eso es muy complicado. Ese pan que duraba tanto tiempo, no, lo que encontramos ahora es un sucedáneo que se parece.
Que duraba blandito.
¿Blandito?
Con la miga blandita y la corteza crujiente.
Efectivamente, y que el pan duraba una semana y más. Si me apuras, sin congelar, nada. Ahora lo que tenemos son panes que se parecen a la hogaza, pero no tienen la durabilidad, vamos, para nada la misma. Lo que aquí sí tenemos en Canarias son muchos tipos de panes alemanes, por la gran comunidad alemana con la que convivimos, que son panes oscuros, densos, hechos con harina de centeno o de trigo integral. ¿Tú los has probado, claro?
Sí, lo he probado, sobre todo con met.
¿Y te gusta?
Y cebollita. Me gusta más el met que el pan. ocasión. No lo suelo consumir, la verdad.
A mí sí me gusta bastante. Me gusta bastante y, de hecho, yo tengo a diario en casa ese tipo de pan. Ese es el tipo de pan que yo tengo congelado. No salgo todos los días a comprar ese pan. Luego, recuerda que si nos damos una vuelta por Asia, nos vamos a encontrar en China, que yo creo que todo el mundo lo sabe, esos panecillos al vapor que nos ponen en los restaurantes asiáticos. Y en la India, ese pan plano que está hecho sin levadura. En México, ¿qué encontramos, Diego?
Tortitas.
Tortillas de maíz, exactamente.
Pomillo.
Y en Estados Unidos, y aquí te voy a dar duro, ahí es donde se originó el pan de molde y el pan de hamburguesa. Aunque este último caso no está muy claro, porque dicen que también pudo ser en Alemania lo del pan de hamburguesa.
¿Y el pan pita? ¿Qué me gusta?
El pan pita.
Más parecido al hindú, ¿no?
Sí, es un pan más asiático.
Pero está bueno también.
Está muy bueno.
No hay ninguno que de los que hayamos hablado ahora mismo que me quite. Está bueno. Todo me lo como.
Yo soy muy panera.
¿Quién no es panera? Bueno, pues me podrías mencionar algunas de las ciudades españolas donde se consuma más pan, porque donde yo vivo seguro que es una de ellas.
Por mi consumo propio. Y donde yo nací también. Porque yo soy de Madrid, allí el pan.
Para unos bocadillos de calamares sin pan, a ver qué me lo cuéntamelo.
No, forma parte de la mesa.
Y un pincho de tortilla sin pan.
Exactamente. Pero bueno, podríamos decir Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. Es que son conocidas por su alto consumo en pan, pero además pan fresco, con la rutina de salir a comprar el pan. Las panaderías locales ofrecen normalmente pues una variedad de panes, desde los clásicos baguettes que hemos hablado, hasta los panes regionales, como la coca, que es un pan en Cataluña, o el pan de telera, en Andalucía, ¿lo conoces?
Sí, hombre.
¿Y qué me puedes decir del pan de telera?
Que no se come uno solo. ¿Y el mollete?
Y, efectivamente, por Dios. Para los oyentes que no lo sepan, el pan de telera es un tipo de pan candeal que tiene así una forma alargada y que, bueno, tiene un sabor ligeramente dulce, ¿no te lo parece?
Sí. Puede ser. ¿Lleva azúcar? No. Es la manera de elaboración, ¿no?
Exactamente. Tú piensas que...
Pero eso es difícil de conseguir ya, ¿eh? Hay algunos hornos, algunos panaderas...
Eso es muy complicado.
Pero además es que para pagar un pan de telera hay que...
La telera cordobesa.
Sí.
Uy, qué bueno.
Hasta la de la mañana vamos a ir buscando ya. Y bueno, ¿hay algún tipo de relación entre la población y el consumo de pan? Es decir, a concentración de población mayor, más consumo de pan, o esto es independiente? ¿Las poblaciones pequeñas, las poblaciones grandes consumen más o menos?
Es independiente, es independiente. Si quieres podemos hablar del consumo de pan aquí en las Islas Canarias, ya que hemos hablado de otras regiones.
Como has dicho, Madrid y Barcelona, digo, igual es que se consume más pan donde más gente hay.
No, simplemente que allí tienen esa costumbre de ir a comprar el pan de manera diaria. Por ejemplo, yo no lo hago así de manera diaria.
Yo tampoco.
Entonces, pues bueno, tengo que utilizar el congelado, pero no el pan comprado congelado, sino compro pan fresco, que el que yo entienda que está mejor, y luego lo tengo que congelar.
Yo sí, así lo hago también.
Sí, pero en esas ciudades que yo te he dicho es muy típico, y además lo tendrás que recordar por tu infancia.
Yo, cuando voy, lo hago.
Claro.
Es decir, y además hay el suministro del panadero que te pone la bolsita de pan en la puerta de tu casa.
Efectivamente. Bueno,
pero en casi todos los pueblos.
Aquí en algunas zonas también lo hacen, en las Islas Canarias. Aquí encontraremos el pan de cea, el pan de leña, el pan de puño, el pan de papas, los rosquetes, que bueno, los entran en esta selección, pero yo diría que los rosquetes
son más repostería, ¿no?
Más repostería, y el pan de millo. Estos son los panes así más populares. He de decirte que yo el pan de papas no lo he probado.
Yo tampoco. Te has nombrado, digo.
Es harina de trigo, papas y agua. Yo creo que esto quizá quede ya en una generación anterior o incluso la anterior. Pero es una pena porque finalmente es un típico pan canario que debería de continuar, ¿no? Deberíamos de seguir teniendo este tipo de panes porque son específicos de la zona.
Pues sí, la verdad es que sí. También forma parte de la cultura de cada región. Bueno, y esto de la masa madre, que estuvo muy de moda en algún tiempo, los panes de masa madre, que te pegaban unos palos económicos hablando y después de masa madre tenía cero coma.
Sí, claro, hasta que no se ha regulado bien el tema del pan, que ha sido muy reciente, el año pasado, pues bueno, es verdad que pasaban estas cosas que tú dices, pero el pan elaborado con masa madre ofrece una serie de beneficios para la salud importantes.
¿Y qué es eso de la masa madre? Porque yo no lo tengo claro.
La masa madre es una es un fermento que no es artificial, y ese fermento es el con el que se van haciendo diferentes panes. Es decir, ese fermento me ayuda a fermentar este pan, ese fermento me ayuda a fermentar el siguiente pan. Es
el núcleo sobre el que se va construyendo.
Es la masa
madre sobre la que se va multiplicando.
Sí, es
como los yogures, ¿no? Que replico los yogures.
Como las células madre, vamos sí. a llamarlo así. Es una fermentación natural de la masa y entonces lo que hace es que aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes y mejora la digestión del pan porque tiene la presencia de bacterias beneficiosas. Es una masa en la que las bacterias están vivas.
Vale.
En este caso. Y bueno, promueve la salud intestinal, fortalece el sistema inmunológico.
Pasa que es difícil encontrar un pan de masa madre de verdad, ¿no?
Bueno, yo creo que hoy en día y con el etiquetado obligado es más fácil. Lo difícil es que lo tengan en los supermercados normales, en los que vamos tú y yo.
Hay que ir a la panadería y a veces cuesta encontrar una panadería.
No sé si tú habrás visto, porque yo por aquí no lo he visto, pero en Madrid hay una franquicia que se llama Masa Madre.
Y eso funciona, esa va bien.
Bueno, yo las veces que voy compro.
Vale, así que se puede comer.
Sí, sí.
Bueno, pues la variedad de panes cada día es más grande, pero ¿cuáles son los tipos de cereales más comunes con los que se hace pan, fundamentalmente en este país, en España?
Pues el trigo, el centeno, la cebada, la avena, el maíz y el arroz son, como si dijéramos, los más comunes, ¿no? Cada cereal le va a dar un tipo de sabor, de textura y, por lo tanto, unas propiedades nutricionales diferentes al pan. También se puede elaborar el pan, que además esto es lo que está ahora funcionando mucho con otro tipo de harinas, legumbres, frutos secos, de semillas. Te recordará mucho este tipo de pan a las dietas cetogénicas, en las que quieren eliminar al máximo los hidratos de carbono. Y bueno, bajo mi punto de vista, este temor o miedo que hay a los hidratos de carbono no está justificado. ¿Y qué ocurre? Que muchas personas utilizan estos panes pensando que, bueno, ya me he quitado el hidrato de carbono, ya tengo vía libre. Y no, tenemos que saber que estos panes son altos en grasas, por lo tanto también son altos en kilocalorías.
Claro, el pan engorda, eso es una realidad.
Hombre.
Bueno, ¿y por qué son tan caras los panes para celíacos? Eso de que no tengan gluten.
Bueno, el precio del pan para personas celíacas es más elevado que el pan tradicional por varios motivos, no tiene un motivo en sí. Primero, las materias primas, las harinas sin gluten, como la harina de arroz, la de maíz o la de quinoa, son más caras que la harina de trigo. Y además se suelen utilizar otros ingredientes más costosos para mejorar la textura y el sabor del pan sin gluten, como es el psyllium o la goma santana. Luego tendríamos, por otro lado, el coste en la fabricación. Se requiere una máquina específica o una maquinaria específica y los procesos de producción más elaborados para evitar la contaminación cruzada, que es muy importante en este caso con gluten, ¿no? Y además la producción de pan sin gluten es menor que la del pan tradicional, lo que implica que no hay una economía de escala. Y aunque esto Ahora creo que lo que se está intentando es conseguir iniciativas para reducir el precio del pan sin gluten y hacerlo más accesible a las personas celíacas. Pero ojo, importante, personas con esta patología, o mejor dicho, con esta alergia, la lectura del etiquetado del pan sin gluten, porque suelen llevar aditivos para mejorar la textura, para mejorar el sabor, tienen muchos conservantes para prolongar la vida útil y esto hace que también puedan conseguir reducir su precio en muchas ocasiones. Los aditivos como los almidones pues son más baratos que las harinas sin gluten. Pero como esto es un poquito largo de contar, podemos dejarlo para otro capítulo. Oh,
sí, señor. Hablaremos de la alimentación de los celíacos, que tienen un gran problema con ese tema.
Sí, ahí hay miga.
Mucha miga. Y mucho negocio.
Y mucho negocio.
Bueno, pues vamos a tomar alguna elección. ¿Pan de molde o pan tradicional? Consejo que nos da.
Complicado, me estás metiendo...
¡Los dos!
Bueno, mira, vamos a hablar. El pan de molde es una opción conveniente y práctica para muchas personas porque suele estar menos... porque es rápido, ¿no? Lo tienes en casa, tiene durabilidad, pero suele ser...
Y si lo metes en la nevera, ni te cuento.
Si lo metes en la nevera...
Cerradito, para que
sí,
no coja más.
Sí, algo quiero decir con respecto al molde del pan. Es muy peligroso el molde del pan, ¿eh? Eso de cortar un trocito del pan y quitarle el moho del pan es muy peligroso. Moho en una rebanada, tiramos el pan completo. El paquete. Exactamente. El pan de molde suele estar menos enriquecido en nutrientes que el pan tradicional y es muy difícil encontrar uno que no contenga aditivos ni conservantes. Y bueno, que estos aditivos y conservantes lo que hacen es prolongar la vida útil de lo que estamos hablando ahora, es que son casi eternos. Y es preferible optar por variedades de pan tradicionales elaborados con ingredientes naturales y procesos de fermentación más lentos. Entonces, al buscar un pan de molde saludable es importante leer detenidamente la lista de ingredientes y optar por aquellos que contengan ingredientes naturales mínimamente procesados, evitar harinas refinadas, harinas blanqueadas químicamente, que esto a mí me llama poderosamente la atención, azúcares añadidos, grasas trans, aditivos y conservantes. Llévate, por lo tanto, las gafas de leer de cerca.
Las de cerca.
Sí, sí.
Bueno, pues ¿cuáles son los beneficios que tenemos si consumimos panes con cereales y sobre todo esto que tienen semillitas por ahí?
Bueno, pues lo que nos va a ofrecer es una mayor diversidad de nutrientes. Por ejemplo, el pan de centeno es rico en fibra y tiene un índice glucémico más bajo que el pan blanco, lo que ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. El pan de espelta también es un excelente pan porque tiene una buena fuente de proteínas y minerales como el hierro y el magnesio. Y solo te he dado estos dos tipos de ejemplos. Tú imagina lo beneficioso que es incorporar variedad de cereales en la dieta para mejorar la salud cardiovascular y promover una digestión saludable.
Sí, es verdad que los cereales ayudan a hacer digestiones más convenientes. Bueno, y el pan congelado, que es el que habitualmente vamos a consumir, porque aunque nos lo pongan en los estanterías del supermercado recién horneados, vienen congelados.
Vienen congelados y lo han hecho ellos en el horno que tienen detrás. ¿A ti te parece el olor,
bueno,
la textura? Y dices, uy, qué rico, pero bueno.
Puedes hasta volverlo a congelar una vez horneado.
Fíjate.
Pero son congelados.
Imagínate que, no sé, que Transformer. los panes congelados pueden ser una opción puntual para aquellos horarios ocupados o un acceso limitado al pan fresco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los procesos de congelación y descongelación pueden alterar la textura y el sabor del pan. Yo prácticamente siempre que lo descongelo, lo tuesto.
Sí, sí, yo tengo en mi congelador tengo el pan del desayuno, que es que levantarse a sacar el pan.
Claro.
Yo desayuno muy temprano, entonces lo descongelo y lo tuesto.
Claro, entonces, claro.
Pero lo descongelo y lo tuesto, no lo tuesto descongelándose, no, descongelado, bien descongelado y después tostado.
Sí, pues yo te digo que yo directamente lo tuesto directamente congelado.
Yo lo descongelo.
Entonces, bueno, los panes congelados lo que tendremos que intentar es hacer que nuestros panes congelados, cuando están en frescos, pues que sean con menos aditivos, con menos conservantes, para mantener la calidad en nuestro congelador. Pero bueno, en comparación, el pan de panadería tradicional con respecto a estos panes que tú me dices de supermercados, nos ofrecen primero una experiencia sensorial superior No tiene nada que
no tiene
ver.
Nada que ver. Se puede no comer nada. Pan solo, no, pan sin nada.
Sí, pero el reto está en encontrar una panadería que te venda pan fresco y no pan congelado. Ahí queda.
Eso también es verdad.
¿Tú conoces por aquí alguna?
Sí, sí, conozco panaderías que te venden pan congelado horneado, como se vende en el supermercado.
No, me refiero a una panadería de las buenas.
Ah, conozco una, pero es que no me coge cerca de casa. Entonces no se podía comprar pan diario.
No, pero puedes ir, cargar y congelar.
Eso también es una opción.
Esa es la opción.
Bueno, ¿y cómo podemos incluir de una manera saludable el pan en nuestra dieta diaria?
Vamos a optar por variedades integrales o de granos enteros, siempre que sea posible, aunque hay ciertas patologías que empeoran con este tipo de pan.
¿Cuáles son esas patologías?
Pues mira, podemos tener personas que tienen enfermedades inflamatorias intestinales, como colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, porque pueden experimentar síntomas como inflamación, dolor, diarrea, la diverticulosis, el síndrome del intestino irritable, personas que tienen problemas digestivos como el estreñimiento severo, obstrucción intestinal, un megacolon. Estas personas tienen que tener cuidado con este tipo de panes.
Pues vamos a tener que acabar porque se nos va yendo el tiempo, que ya me he dado cuenta que son 9:15 y me están haciendo señas de control. Así que vamos a saltarnos lo que nos queda, que ya hablaremos dentro de 3, 4 o 5 semanas.
Siempre.
Más del pan, de los picos, de las rosquetas,
de
tantas cosas que van. Porque el pan que estamos hablando es el pan, pero también tenemos que hablar de los colines y de los piquitos y de las rosquillas. Y de...
Oye.
Y del pan bizcochado. Es que agüita el pan. Bueno, por último, para cerrar el programa de hoy, todo lo que hemos hablado, ¿alguna conclusión general del pan?
Bueno,
dejando
pues,
aparte los colines, los picos y las...
voy a echar mano del refranero español. Yo soy muy refranera. El refrán que dice: a quien pan le falta, todo le falta, requiere actualización. En esta sociedad en la que el sobrepeso y la obesidad se imponen, yo no hablo de no comer pan, sino de comer la porción que a cada uno le corresponde por su contexto de vida, por su actividad, escogiendo siempre el mejor pan, como hemos dicho, y no dejarse llevar por lo que parece pan.
Que no es pan.
Que no es pan.
Le ponen nombre de pan, pero no es pan.
Sucedáneo.
Pues, Ana Isabel, ¿qué te digo? Que para cualquier duda, Ser Nutricional te lo va a poner todo muchísimo más claro.
Claro que sí.
Y te
no
va a hacer
dudes.
Además tu especificación del pan que tú necesitas.
Exactamente.
No se lo vas a hacer tú, pero se le vas a decidir qué es lo que tiene que comer.
Sí, recuerda que tengo pendiente hacer la tuya.
Bueno, sí. Es por eso cuando vengas a mi terraza de mi casa a tomarte una cerveza.
No vas a tener que venir a mi consulta porque voy a necesitar unos datos.
Bueno, pues eso va a ser más fácil.
¿Ves?
Eso va a ser,
seguro,
va a ser más fácil.
Rápido, seguro.
Y antes de 3 semanas seguro que sí.
Muy bien, cuando tú quieras.
Pero nuestros oyentes van a tener que sufrir sin tu presencia esas 3 semanas. Así que pásalo bien, disfruta todo lo que tienes que hacer y vuelve cargada de energía que te necesitamos aquí en esta casa.
Muchas gracias, Diego.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues no podía pasar la semana sin contar con la opinión y el análisis de la situación que atraviesa este país de nuestro querido compañero y colaborador, don Javier Bueno. Buenos días, Javier.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal estás?
Pues yo no sé cómo estarás tú, pero yo estoy un poquito preocupado.
Yo llevo preocupado hace mucho tiempo, y tú también.
Sí. Pero
cada día estamos
cada día
un poquito más.
¿Qué te parece como resumen esta semana? ¿Qué resaltaría tú personalmente? ¿Qué te parece lo más relevante? Porque mira que han pasado cosas esta semana, ¿eh?
Bueno, lo más relevante, hay dos cosas en primera línea, aparte de todo el tema ya del caso PSOE. Con Ábalos y compañía, que para taparlo sacamos lo del novio de Ayuso. Ayuso hay que atacarla por todos lados, porque hay que acabar con ella. Lo más destacable es lo que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados, que ningún demócrata de bien, independientemente de su ideología, nunca se hubiera imaginado que hubiéramos visto lo que vimos ayer en la sede de la soberanía nacional, que es la rendición total del Estado de Derecho constitucional español, con unos diputados socialistas que traicionan la Constitución, de la cual presumen que tanto hicieron por traer la democracia. Partido Socialista que durante la dictadura de Franco estuvo 40 años de vacaciones y viviendo de la dictadura de Franco muy bien. Muchos cargos del Partido Socialista, incluso sus padres, en altos cargos del régimen franquista. Y la única oposición democrática, entre comillas, que hubo contra el régimen franquista, la hizo el Partido Comunista, de Carrillo, no el Partido Socialista. Y ahora esos que tanto presumen de consolidar la democracia, bueno, que tendríamos que hablar mucho, porque en los aspectos más oscuros de la democracia, todos, directa o indirectamente, está el PSOE relacionado, 11M, golpe de Estado, pero en el golpe de Estado no solo estaba el PSOE, estaban prácticamente todos. Y se sienten el partido más democrático de España, 140 años de historia, 140 años de creaciones a España. Porque lo que han votado los de Junts y Esquerra, a mí me parece lógico, es coherente con su idea, y yo se lo respeto. Están defendiendo sus principios. ¿Pero qué defiende el PSOE? ¿Qué principios tiene el PSOE? Y luego los ves, que bueno, puedes votar por disciplina o porque tienes miedo a perder el sueldito. Vale, pero aplaudiendo y riendo, en serio. Entonces, todos lo han hecho. Luego que no vengan a decir, cuando salga el Tribunal Supremo o el Tribunal Europeo o el Parlamento Europeo o la Comisión diciendo que la amnistía va contra los derechos fundamentales de la Unión, que no me venga ningún diputado del PSOE de... Yo no sabía lo que votaba.
¿Tú crees que eso va a pasar? Porque yo tengo la preocupación, hoy vamos a conocer el dictamen de la Comisión de Verencia, que yo apuesto a que va a decir que no se mete en líos nacionales. ¿Pero tú crees que Europa le va a dar freno a esta ley?
La Comisión de Venecia tiene tanto peso para decidir lo que va a ocurrir en la amnistía o no, como Putin. Es decir, nada. Es un organismo consultivo.
Por eso.
De los cuales hay más países fuera de la Unión Europea que de la Unión Europea. La Unión Europea es otra cosa. Es otra cosa y además muy dirigida y muy controlada por Francia y Alemania. En su momento también por Gran Bretaña. Y a Gran Bretaña no está. Francia y Alemania. Y Francia y Alemania son dos estados, sobre todo el francés, pero el alemán también, muy centralizado. Porque el alemán venderá los Länder y una comunidad autónoma española tiene mucha más competencia que un Länder alemán. Porque ellos su bandera y la unidad nacional es súper importante. De hecho, reunificaron el país. Son dos países centralistas, unitarios, no permiten ningún movimiento, y más teniendo en cuenta que en Francia está el movimiento independentista de Córcega y en Alemania también hay movimientos independentistas de Baviera. Entonces, que tú des pie a que en otro país de la Unión Europea se pudiera dar un referéndum o una posibilidad de autodeterminación de un territorio, es tirarte piedras contra tu propia nación, y ellos no lo van a hacer. Y Francia y Alemania controlan, una económicamente, toda la Unión, Alemania, y la otra es el corazón de la Unión Europea, el espíritu de la Unión Europea lo representa Francia. Por lo tanto, yo teniendo Alemania y Francia como aliados a favor de la unidad de los países miembros de la Unión Europea, estoy muy tranquilo. Y lo que veo en España, pues, es lo que ves tú. Todos los días damos un pasito más adelante y no pasa nada.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que incluso no solamente damos un pasito más hacia adelante en el Parlamento, es que la sociedad española, yo veo cómo va cambiando de opinión y cómo va normalizando una cosa que es una aberración, porque para mí la amnistía, lo has definido tú perfectamente, es un atentado contra la democracia, pero contra los cimientos de la democracia, que es la igualdad ante la ley de los ciudadanos.
Total. Entonces, llévalo al último extremo. ¿Cuál es el último extremo de la ley? La ley más coercitiva, la ley que se impone, la ley penal. La ley penal es la fuerza del Estado para decirte, oiga, si usted hace una actividad ilícita, usted va a tener una pena, que puede ser privativa de libertad, que es lo peor que te pueden quitar, tu libertad. Vale, pues a día de hoy, en España, el Código Penal no se aplica a todos los españoles. A los catalanes independentistas y a todos los que cometieron delitos, no se les aplica el Código Penal. Entonces, cuando rompes esa unidad de aplicación de una ley, rompes un principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley. Y es mentira. Y si no todos somos iguales ante la ley, hay privilegios para algunos. Y eso supone que no estamos en una democracia, donde mi voto vale lo mismo que el otro. Porque si lo llevamos a ese extremo, el siguiente paso será que no todos los votos valgan iguales. Entonces es Cataluña, hará lo que le dé la gana hasta que se independice, que me parece bien, es lícito. Lo que no me parece bien es que otros que presumen ser partidos de Estado, partidos nacionales, bueno, con una descentralización importante, ¿no? Pero que respetan la pluralidad, la libertad, no ejercen lo que tienen que ejercer. Y un partido como el Partido Socialista, lo primero que tiene que defender es el Estado de las autonomías. Y el Estado de la autonomía se basa en el respeto a las singularidades desde la unidad nacional. España sin Cataluña no sería España. España sin Canarias sería una cosa diferente a lo que es a día de hoy España. Y España, lo que entendemos cualquier demócrata, es la unión de esas 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que tienen su forma de ver la vida, con tradiciones diferentes, incluso algunas con lengua propia, que se las respeta, no se han impuesto a ningún Estado, pero eso conforma España. Y cuando tú viajas por España y vas a Andalucía y, oye, qué chachi la fiesta de Andalucía y te sientes bien, y vas a Madrid y dices, oh, pues mira, todo lo que hay aquí, ¿no? Y vas a Cataluña y te sientes también bien, es parte de España. ¿Por qué se nos quiere quitar eso? Que unos desgraciados quieran quitarlo y atentar porque odian España, bien. Que además se les da participación en la democracia española. Hay países de la Unión Europea que no permiten la participación política de partidos que defiendan la ruptura de ese país y que una parte se separe. En España no, en España cabe todos los partidos, todas las ideologías, incluso aquellos que atentan contra España, como ellos. Pero que un partido nacional como el PSOE, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo que ocurra. Pero bueno, ellos sabrán. Después de Pedro Sánchez va a haber poco Partido Socialista.
Eso cada día queda más claro, ¿eh? El día que salga del poder va a estar muy complicado que se recomponga ese partido, ¿eh? Y dentro tiene que haber unas peleas esperando tremendas.
Sí, pero el que asuma luego el sustituir a Pedro Sánchez, ¿qué va a decir? Que reniega de los 8 años de tal, que le avergüenza que sus compañeros votaran eso, o no lo va a decir. Y el silencio también da la razón a los que están a día de hoy.
Pues sí. ¿Esto será reversible, Javier? ¿Habrá posibilidades de que se revierta?
Yo creo que sí. La fortaleza, algunos se ríen. Los que ríen hoy son los que van a llorar mañana. Porque algunos se ríen de España, que algunas veces somos un país de pandereta. Pero después de 40 años de dictadura, hemos consolidado una democracia, que no somos la mejor del mundo, pero tampoco somos la peor. Que tenemos unos instrumentos que defenderán el Estado de Derecho llegado el momento. Si hay políticos con garra y raza y ganas de hacerlo, eso es otro, en el Partido Socialista no veo a ninguno con esas tres características, pero con las instituciones que tenemos, yo valoro mucho el Tribunal Supremo. Mira cómo han salido fiscales, jueces, altos funcionarios del Estado, que no son partidistas, son del Estado, que han jurado lealtad y defensa en la Constitución y han sacado públicamente con nombre y apellido que esto es una barbaridad, que esto no se puede tal, que esto hay que pararlo, que esto tal, y llegará el paso que se parará. Estoy totalmente convencido. Por eso llorarán dentro de poco.
Esta mañana, tanto el periódico ABC como el periódico El Mundo daban como noticia que el Partido Popular de Feijóo está provocando, quizás, o está induciendo a Ciudadanos a integrarse en las listas en las elecciones catalanas.
Obvio. Y me parece una estrategia correcta, pero ya lo hizo en su momento con el CDS, ya lo hizo en su momento. Bueno, con UPyD no tanto, porque UPyD se fueron más Ciudadanos, pero terminaron luego también muchos en el PP. El Partido Popular, lo bueno que tiene cosas malas, pero lo bueno que tiene es que es un ámbito que va desde un límite al otro, abarcando a todo el mundo, e intenta que todo el mundo, dentro de las mismas siglas, esté cómodo y se integren. Entonces, me parece lógico. De hecho, Ciudadanos no tiene ningún futuro.
No tiene sentido.
Proyectos políticos independientes.
Pasa que me ha sorprendido que incluso quieren rescatar la figura de Inés Arrimada, cosa que yo dudo que vaya a querer ella. Pero mira, sería un bombazo que el Partido Popular
animada con las elecciones ahora catalanas, que se ha puesto todo muy divertido en España,
se ha puesto
¿no?
Muy
en
divertido.
Abril elecciones en el País Vasco, en mayo en Cataluña y en junio en Europa. Vamos a ver si Pedro Sánchez llega a julio. porque tiene un problema grave en Cataluña. El que gane, o sea, perdón, el que pierda en Cataluña, que no sé si será Esquerra o Junts, porque se están jugando.
Uno de los dos va a perder, ¿no?
¿Va a seguir apoyando a Pedro Sánchez en Madrid? Es más, eso llévalo al País Vasco. El que pierda en el País Vasco, ¿va a seguir apoyando a Pedro Sánchez en Madrid? Porque si el País Vasco, según la encuesta, la lista más votada es
Bildu,
que son los terroristas, y el PSOE siempre ha presumido de que hay que votar o que hay que apoyar a la lista más votada, pues quiero ver qué pasa con los 5 diputados del PNV en Madrid, ¿no? Está divertido el asunto.
Es impredecible, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar hablando en la situación que estamos hablando hoy viernes hace una semana? Es decir, a ver qué nos encontramos la semana que viene, Javi.
Ayer fueron unos hipócritas todos los que estaban en el Congreso, los diputados en la bancada de apoyo al gobierno, porque se la estaban de contentos, felicitados, es que abrazos se pegan, ni en Navidad he visto esos abrazos, ni cuando ganan las elecciones, pero en el fondo saben que, por ejemplo, no aprobar un presupuesto te condena a que la legislatura no sea lo que tú pensabas. Y lo que tú creías que era el inicio de tu legislatura, que era la aprobación de la ley de amnistía, se te va a convertir en el final de tu legislatura, porque justamente a los que le has dado la carne para que muerdan no se van a conformar con ese coso de carne, y de hecho lo dicen. Van a ir a por ti. Porque los que tienen frente al PP y Vox, contra ellos no van a ir, porque ellos han mantenido una acción coherente en defensa de la nación. Pero el que le ha dado la mano, te va a coger la mano y el cuerpo, y entonces desaparecerás.
Pues don Javier, ¿qué le digo? Que espero que la semana que viene tenga alguna sorpresa como la que hemos tenido esta semana, pero en la otra dirección, en la dirección positiva. De momento vamos a pasar el fin de semana lo mejor que podamos, ¿no?
Exacto. Tú te das cuenta que siempre que me despide con lo mismo.
Y cada semana mejor. Y cada semana mejor. Pues sí. Pues don Javier, buen fin de semana.
Hasta luego, igualmente.
Se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Sintonía de Manu Díaz Noda, buenos días, ya tenemos aquí al cine.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues siempre con prisa, Manu, ¿qué te voy a decir yo que tú no sepas?
Bueno, pues viernes, mañana menos prisa, mañana menos prisa.
Sí, señor. Antes que nada, ¿algún comentario sí sobre la ceremonia de los Oscars que ya tenemos aquí el lunes? Lo conocíamos, una pena lo de la Sociedad de la Nieve, ¿no?
Bueno, una pena Sociedad de la Nieve, que tenía dos nominaciones, una pena lo de Robot Dreams, que estaba en el apartado de película de animación. Es verdad que, bueno, este año la competencia en el apartado de película internacional era muy dura, muy, muy dura. Y la zona de interés, que es la que ganó, además, claro, ya todo caminaba hacia ella, porque no solo estaba en el apartado de mejor película internacional, también estaba nominada a mejor película. Eso quiere decir que había gustado mucho a los académicos y era muy difícil que esa no fuera la ganadora. En cualquier caso, yo creo que el haber estado allí ya, pues sobre todo lo que ha hecho es, por un lado, visibilizar el cine español, que siempre es bueno, y por otro lado, pues también corroborar que el cine español puede abordar producciones mucho más ambiciosas de las que por lo general tiene. Hay que recordar que La Sociedad de la Nieve es una película con 60 millones de presupuesto, que frente al presupuesto medio de una película española, suelen ser entre los 5 y ya, digamos, quedando la casa por la ventana, 10 millones, pues bueno, todavía tenemos terreno por recorrer, pero afortunadamente se está haciendo. En cualquier caso, bueno, una ceremonia entretenida, sobria, contenida, que empezó antes de la hora habitual, por lo que para los que trasnochamos nos vino mejor, y que tuvo algunos momentos muy notables y el resto pues transitó de manera tranquila.
Bueno, pues vámonos a las plataformas ya.
Pues empezamos por Apple TV, empezamos con una serie a modo policíaco, pero también histórico, porque nos vamos con Manhunt, la casa del asesino, que es una miniserie de 7 episodios que aborda el asesinato de Abraham Lincoln, o más bien la investigación posterior al asesinato. Recordemos que después del magnicidio, pues se generó todo tipo de conspiraciones en torno a la muerte del presidente, y pues en este caso vamos a ver cómo un grupo de investigadores pues van a ir buscando la verdad tras el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Una serie que viene creada por Mónica Bellinsky y que tiene a Tobias Menzies, a Anthony Boyle, Lobby Simon, Lily Taylor en los roles principales.
Caballeros, les encomiendo la captura de John Wilkes Booth.
Pues pasamos a HBO Max.
Sí, ahí tenemos otra serie, en este caso Las chicas del autobús, con la que no desatendemos el apartado político, en este caso más bien con corte de comedia. Es una serie creada por Erika Danton y que tiene un conjunto de, sobre todo, actrices protagonistas: Natasha Benham, Rose Jackson Smith, Etienne Park, pero también algún rostro masculino como Adam Kaplan o Scott Cohen. La trama pues nos presenta a cuatro mujeres periodistas que son, digamos, las que forman parte de la comitiva de comunicación que acompaña a un conjunto de candidatos a presidente de los Estados Unidos. En ese viaje por los diferentes estados para que cada cual pues se vaya presentando su programa, etcétera, y donde las periodistas, bueno, el equipo comunicativo en general, pues tiene que ir dando noticias de todo lo que va sucediendo, pues también pues ahí se genera su propia vida interior, un microcosmo donde, bueno, entre las protagonistas pues van a ir encontrando amistad, van a tener algún escarceo amoroso y por supuesto también pues va a aparecer algún escándalo que podría derribar alguna candidatura a la presidencia.
Tercera propuesta.
Pues la tercera nos lleva a Disney Plus, en este caso con una serie de producción argentina que nos viene de la mano de Ariel Winograd. Está protagonizada por Juan Minujín, que la verdad es que ha recibido muy buenas críticas por el trabajo que hace en esta serie. Y hablamos de Coppola, el representante. En este caso no es un pariente de Francis Ford Coppola, sino el legendario representante de futbolistas que en su agenda pues tuvo, entre otros, Diego Armando Maradona. Una figura pues curiosa en el mundo en Argentina, porque empezó como administrativo en un banco y poco a poco pues fue ganándose una cartera de futbolistas, lo que hizo que finalmente abandonara el mundo bancario y se dedicara plenamente a el mundo del fútbol, llegando a tener en su cartera hasta 183 futbolistas, y entre ellos pues conocemos, por supuesto, Diego Armando Maradona.
A Guillermo Coppola le están haciendo una cama.
¡Vos sos pelotudo! ¡Se está prendiendo fuego la casa! Diego, ¿dónde está? ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está Diego?
Pues para acabar nos vamos a Netflix.
Nos vamos a Netflix con una miniserie también de producción española, creada por Luis Quilés. En este caso, Luis Quilés, pues por ejemplo, lo podemos recordar por Bajo Cero, que fue una película que se estrenó en 2021 en Netflix y que tuvo bastante éxito, con Javier Gutiérrez y Carra Alejandra en los roles principales. Y ahora aquí, si Bajo Cero también era un thriller, aquí nos vamos también por una línea de thriller con el mundo del narcotráfico de fondo. En este caso, pues la entrada de la droga por el puerto marítimo de Barcelona, un punto donde cada día pues entran unos 6.000 containers y que se calcula que a lo largo del año 30.000 kilos de cocaína podrían entrar por ahí para después ser distribuidos por toda Europa. Aquí en esta serie, que está protagonizada por Eduard Fernández, por Chino Darín, por Jaime Lorente, Natalia Molina, Sergi López o Enrique Uker, en lo que tenemos una trama de narcotráfico, donde de repente, tras un inesperado accidente, pues desaparece un importante cargamento de cocaína y a partir de ahí pues se desencadena una despiadada guerra para descubrir qué ha pasado con la droga y sobre todo pues bueno, para llevar a cabo también de manera encubierta algunas venganzas.
Pues buenísima la oferta en plataformas. Vamos a ver qué nos ofreces en sala.
¿Y ese qué pueblo es?
Bueno, pues en sala es verdad que esta es una semana un poco de transición. No nos llega ninguna película así de gran superproducción, pero sí pues pequeñas películas que pueden ser también bastante atractivas. Empezamos también con cine español, en este caso con una comedia negra ambientada tras la Guerra Civil. En este caso con un título bastante llamativo, Tratamos demasiado bien a las mujeres, una película dirigida por Clara Bilbao con guión de Miguel Barros y basada en la novela homónima de Raymond Queneau. Está protagonizada por Carmen Maggi, pero tiene también un reparto masculino bastante llamativo: Antonio de la Torre, Julián Villagrán, Luis Tosar, Óscar Ladoire o Gonzalo de Castro, entre otros. Aquí pues tenemos a un grupo de maquis en otoño de 1945 que en plena huida se refugian en un pequeño pueblo y toman pues una estafeta, con la mala suerte de que en esa estafeta pues hay una mujer del pueblo ilusionada porque está a punto de casarse, está probándose su vestido de novia y eso de que entre unos maquis y tomen asedio del lugar pues como que no le sienta muy bien. A partir de ahí pues como decimos pues una trama de ambientación histórica pero con un toque de comedia negra.
O te sientas o te revientes.
Pues siguiente opción, Manu.
Pues la siguiente es una película donde no hay tanto espacio para la comedia. Se trata de la nueva película de la cineasta británica Molly Manning Walker. Se titula How to Have Sex, o sea, cómo tener sexo. Está protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Samuel Bottomley, Lara Peak, Emma Lewis y Daisy Yelly. Y nos presenta la historia de tres adolescentes británicas que se van de vacaciones y que bueno van a seguir pues el ritual habitual de salir de fiesta, beber, buscar algún escarceo amoroso, pero que se van a encontrar más bien en situaciones que de lo que iba a ser el mejor verano de su vida, pues puede adentrarse en pues casos de acoso y agresión sexual.
Oye, hacedme el favor de despertar a Tara.
¿No está ahí? Vamos con la tercera propuesta.
Pues la tercera nos lleva pues por el cine de terror. Es la nueva propuesta que nos hace Blumhouse Productions. Recordemos esa productora que bueno, con películas de presupuesto modesto, pues siempre pues intenta hacer propuestas interesantes dentro del género de terror, o al menos con un perfil comercial. Se trata de la nueva película de Jeff Wadlow, director que ya pues había estado en anteriores propuestas de esta productora, pues por el caso por ejemplo de Verdad o Reto o Fantasy Island, que también tenían producción de Blumhouse. En este caso también con un reparto encabezado por The Wonder Wise, a la que hemos visto pues por ejemplo en la última entrega de Jurassic World, y nos presenta pues en este caso un matrimonio donde él pues tiene una hija de una relación anterior. Se mudan a la casa de la familia de la protagonista y allí pues la niña pues encuentra un osito de peluche y empieza a encariñarse con el oso de peluche y a tener pues a jugar continuamente con él. Cuando pues su madrastra empieza a ver que la relación de la niña con el peluche cada vez es más obsesiva y que los juegos que están llevando a cabo pues cada vez son más siniestros y peligrosos, intenta intervenir, pero en ese momento pues se va a dar cuenta de que Jonesy, que es el nombre del osito de peluche, no es simplemente un juguete. Una película, como decimos, de terror, que lo que busca es, pues, para aquellos que quieran pasar un ratito incómodo, pues tener su propuesta en las carteleras del cine para este fin de semana.
Dice que está detrás de ti.
¿Y la última opción que nos presentas esta semana?
Pues la última opción es un drama de corte deportivo. Nos viene de la mano del director Sean Darkin, que fue el director en 2011 de Martha, Marcy, May, Marlene, que fue la película que lanzó la carrera de la actriz Elizabeth Olsen. Recientemente también, pues bueno, ha estado detrás, uno de los directores que ha estado detrás de la versión televisiva de Inseparables, vas a ver la película de David Cronenberg, y ahora nos propone El Clan de Hierro, una película protagonizada por Zac Efron, por Jeremy Allen White, al que conocemos sobre todo por la serie The Bear, Harry Stinson, tenemos también a Stanley Simons, y después en los roles, digamos, más veteranos, a Hot McCallany y a Maura Tierney. El Clan de Hierro nos cuenta la historia de la familia Von Erich, un grupo de cuatro hermanos criados, pues por un lado con, digamos, una educación religiosa muy estricta por parte de su madre y una educación también muy estricta por parte de su padre en el terreno deportivo, intentando hacer de todos ellos de auténticos líderes deportivos, primero en el mundo del fútbol, y acaban finalmente en la lucha libre profesional. Durante la década de los 80, los hermanos Von Erich pues fueron verdaderas estrellas de la lucha libre, ese título que aquí, bueno, no hemos traducido muy bien, del Clan del Hierro, realmente es la Garra de Hierro, que es un movimiento específico creado por estos hermanos para sus espectáculos de lucha libre, pero lo que vamos a ver es que dentro de esa imagen un poco quedaban de puertas afuera, de familia unida y digamos de esfuerzo colectivo para conseguir el éxito, detrás pues había también pues todo un catálogo de abusos psicológicos, de abusos físicos, y posteriormente pues a través de pues los aquellas drogas que tomaban para estar a tono para las peleas cayeron también en la drogadicción. Una cinta dura, con una mirada a veces morbosa a una historia reciente en Estados Unidos.
Yo le creí, todos le creímos.
Bueno, pues para concluir la sección, tu selección musical, que esta semana y la que viene vamos a tener a Phil Collins. Te lo he puesto fácil, ¿eh?
Bueno, esta semana sí, nos quedamos con, tanto esta semana como la que viene, con las dos propuestas de Phil Collins para Disney. En este caso empezamos por la primera, que fue Tarzán, en 1999, donde, pues bueno, inicialmente, es verdad que Disney se puso en contacto con Phil Collins más por su aparato con la percusión que como cantante, porque querían dar una serie de ritmos tribales a la película. Collins se encargó de todas las canciones que salen en la película, además con la particularidad de que Tarzán es un musical, pero no es el musical típico en el que los personajes de la película cantan, sino que el propio Phil Collins interpreta todas las canciones, además en todos los idiomas, y ejerce como narrador de la película a través de estas canciones. El tema que hemos elegido es You'll Be My Heart, que es una canción que cala la gorila que adopta a Tarzán, pues se dedica al bebé, y que en este caso Phil Collins compuso dedicándosela a su hija Lily Collins.
Pues Manu, nos despedimos de ti escuchando a Phil Collins y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
What they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you'll be in my heart. Yes, you'll be.
Bueno, pues con un poco de demora, de retraso, pero nunca es tarde si la dicha es buena, siempre digo lo mismo. Llegamos al tiempo de tertulia para concluir este programa de hoy viernes y de la semana. Tertulianos insignes, don Pablo González, buenos días.
Diego, muy buenos días.
Doña Macarena, te lo digo, ¿sí? Es fuerte.
Muy buenos días, Diego.
Don Juan Carlos Arquivita.
Buenos días.
Y don Antonio Alarcó, que hoy está los viernes, puntualmente hoy, esta semana. La semana que viene volvemos al martes.
Sí, sí, yo te he apuntado los martes y si esta emisora quiere que vuelva, encantado.
Estoy siempre feliz. Estamos encantados de que te
Yo me estoy tan acostumbrando que no quiero perder ninguna semana. Hace y el bien. Martes no pude venir porque estaba en Madrid en una reunión muy importante de la Fundación Bumper para hablar de la inteligencia artificial y la salud.
Bueno, pues otro día hablamos de la inteligencia artificial.
Hay que hablarlo.
Porque es muy importante. Pero es que hoy celebramos el Día Mundial del COVID persistente, con lo cual... Bueno. Y ha pasado la semana de la conmemoración del confinamiento sin pena ni gloria porque hemos tenido la actualidad política que nos ha pasado por encima a todos y nos ha tenido un sinvivir constante. Pero no puedo pasar sin hablar del Día Mundial del COVID persistente porque más de 2 millones de personas en España tienen un COVID persistente y... Bueno. Y poco se habla de esto.
Me lo has puesto así, ¿eh?
No te lo esperaba.
No, porque yo no suelo, yo fuera de antena así, con los compañeros estábamos matizando algunas cosas del COVID, pero yo no soy el que vengo a atacar los temas aquí, porque si saco los sanitarios tengo una gran ventaja.
Ayer decía yo, sí, menos mal que no estaba, ayer no, el martes, menos mal que está Antonio aquí, porque hablamos de sanidad el martes. No. Es que la sanidad está presente de todo.
No, perdón, la sanidad es el tercer problema que tienen los españoles hoy. No, es el tercer problema. Hace 4 años era el octavo. No era problema. Éramos el número uno del mundo. Ahora estamos el séptimo del mundo. Simple y llanamente porque el Ministerio de Sanidad, en 6 años ha habido 6 ministros de sanidad, y con eso no hay forma de trabajar, y se ha tomado como una lanzadera política para otros puestos. Falta de respeto absoluto a los enfermos.
Bueno, pues te cuento porque es que yo venía, quería hablar de este tema. Sanidad... El Ministerio de Sanidad lo que considera importante de comunicar hoy, Día Mundial del COVID persistente, es que en España vamos a pensarnos si regalamos los condones a los chavales.
Sí,
ese es el problema sanitario más importante país.
No lo desprecies.
No, sino las enfermedades. Pero hay muchos días al año. Sí, hay muchos días al año para anunciar esto.
Yo regalaría los condones a todo el mundo, todo el tiempo. Iría a África y regalaría en avión, tiraría millones y millones de preservativos a toda África.
¿Pero es el problema más grave que tiene la sanidad española?
No, en estos momentos las enfermedades venéreas en los jóvenes está aumentando de forma exponencial.
¿Y lo van a arreglar porque no?
No,
porque
no.
En tu época y en la mía, a lo mejor era un problema ir a la farmacia a comprar condones. Pero vamos, hoy los venden en el supermercado.
No.
En la caja, lo coges como los chingles.
Diego, no es, y perdona que está hablando el compañero, no es regalarlo, es saberle darle la utilidad que tiene que dársele, porque podemos tirar millones, pero si no saben utilizarlo,
informar. Es el comentario, es decir, no lo regales, informa a los chavales
primero cómo usted se utiliza.
¿Han visto ustedes las redes sociales cómo se plantea a los chavales? Porque es un plus.
Sí.
Que ellos manejan el hacerlo sin preservativo. Claro. Es un plus.
¿Pero por qué? Sí, para ellos.
¿Pero por qué? Porque el modelo de sexualidad hoy es la pornografía.
Ese es el problema.
Es la pornografía. Hay superhombres y submujeres que no existen.
Sí, sí.
Las relaciones son de sometimiento a la mujer casi siempre y de maltrato a la mujer física. Y además haciendo relaciones sexuales que no existen.
No existen.
No existen, puede haber un sector que pueda existir, pero las relaciones sexuales normales de la ciudadanía normales son mayoritariamente normales.
¿Y se va a arreglar entonces ese problema regalando los condones? No, es que no se va a arreglar.
No, creo que se va a arreglar.
Es un paso. Con regalarlo no
pero
es un paso.
Primero habría que informar a la juventud lo importante del uso de los mismos.
Nosotros, los que tenemos mucha juventud acumulada como yo, y yo soy el mayor de aquí seguro, mayor, pero con juventud, vivimos... El gran problema que es el ¿cómo se llama? La transmisión del mono.
El SIDA.
SIDA. El SIDA. Vivimos el SIDA.
Con mucho miedo, además.
Con mucho miedo.
Que
se llevó por delante a miles y miles de personas. Entre ellos a compañeros míos. Digo compañeros porque lo viví muy de cerca.
De toda condición
económica, etcétera, y social.
Famoso.
Eso hizo que las relaciones sexuales estaban casi prohibidas.
Bueno, tuvieron, en aquella época estaban casi prohibidas.
Casi prohibidas. Entonces, las enfermedades venéreas desaparecieron, uh-huh, y nadie hablaba de sexo porque practicarlo era un riesgo, incluido con preservativo, porque, uh-huh, si tenía una herida, que si, aunque se transmitía más que con la sangre, y se sigue transmitiendo con la sangre, uh-huh, y hoy tiene, no se cura porque no existe vacuna, porque el virus varía cada cinco
pero
minutos.
Pero avanza mucho
el
tratamiento.
No, pero tiene, se llama crónico y no, claro, se muere nadie. Hoy se muere muy poca gente porque hay tratamiento con el interferón y algunas cosas más para curarse. Pero no había problemas sexuales, perdón, no había problemas venéreos. Uh-huh. Disminuyeron radicalmente, claro, en todo.
Con el uso del preservativo prácticamente extinguido. Claro.
Y extinguido, ¿no? Pero además y la gente no
¿Y
lo
quién
usaba?
Se atrevía a no usarlo una vez, claro, que se supo? Claro, claro, ¿quién se atrevía a no
ahora,
usarlo?
Ahora ya que sacas, ha repuntado, ¿no?
Ya que sacas este tema, el preservativo es un instrumento muy sencillo, barato, que debe ser financiado públicamente, que debe ser usado, y lo recomiendo de verdad, debe ser usado en las relaciones normales. Ya no digo en las relaciones atípicas, que es de gente conocida,
sí,
que
sí,
te,
sí,
hoy te va de juerga. Sí. Te, no. Tanto en hombres, con hombres como mujeres, mujeres y mujeres, no. Hay preservativos de mujeres y mujeres.
También.
Vaginales, los hay. Sí. Más difícil de poner, sí, pero los, sí, hay. Y yo lo recomiendo, ya que lo sacaste, Diego, fervientemente, incluido relaciones normales establecidas, no con gente que no se conoce. Hay que hacerlo.
Pero, si la, tiene una la mayor garantía. Pero por total confianza.
Porque los papilomas.
Un 25% de los hijos.
Son infieles. Hay algunos
son
que son infieles.
Son de otra pareja.
No, no, vale.
Hay algunos que son infieles.
Vale, vale. Entonces, por ese motivo.
Algunos y
¿no?
algunos.
Porque si son personas que tienen. Bueno.
No, no, hombre, yo la relación personal que tú puedas tener con tu pareja no desconozco, pero yo conozco la mía. A mí no se me ocurriría porque tengo ciega confianza. Pero es que la mayoría de las personas no tienen esa ciega confianza.
Vale, vale.
Esa ciega confianza.
Eso se trata confianza en la confianza absoluta también.
Vale, vale. Ya no hablo de SIDA, sí, no, sí, no hablo, sí, de eso. Hablo entiendo, de el papiloma de cuello uterino, sí, el papiloma, no, eso ocurre, uh-huh, de forma normal, vale, y ese contagio hace que sea crónico después, claro, en la
por
mujer.
Por cierto, aprovechamos que tenemos aquí a un doctor. Sí. La vacuna del papiloma humano hay que ponérsela a los hombres y a las mujeres.
Sí, claro.
Es, vale, normal,
claro,
es que, sí, el otro día me decía, no, eso es solo para las mujeres. Digo,
no, ¿qué pasa? Que el papiloma,
no, no, para las mujeres y para los hombres.
El papiloma, sí, lo transmite el hombre y no lo padece el hombre, lo padece la mujer.
La mujer.
O sea, claro, lo que ocurre con el papiloma, que el cuello uterino, se hace la idea un poco, aunque es una radio y quien nos escuche, el cuello uterino, la parte donde termina el útero, se contagia con las relaciones sexuales y ahí es donde crea el papiloma. Y crece alrededor y crea, puede, si sigue, puede crear un cáncer de cuello uterino, uh-huh, que si se coge a tiempo va perfecto y si se coge mal, va muy mal, vale, y tiene una mortalidad altísima. Oh. Y eso es lo que estaba, ya que lo sacaste,
es importante,
un tema,
¿eh?
Un, sí, tema, sí,
de
un,
¿qué les parece a usted del día después de la amnistía hablando del cuello uterino y del papiloma, bueno, humano y de los preservativos?
Hombre, porque después... Hablar de eso ya...
Es que ya no sabe uno qué hacer ya, para cambiar de tema.
Es un símil de lo que nos pasó ayer en el Congreso a todos los españoles.
Sí, 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 sí. No a todos, ¿eh? No a todos. Hay gente que estaba contento y que aplaudió. Yo creo que ayer fue una, un gran
los
día.
Los socialistas poco. ¿Viste las caras?
Sí, pero aplaudieron. Pero sí, aplaudieron. Se miraron, sí, entre ellos y se empezaron a quedar sentados y después se levantaron. Yo estaba diciendo a nuestros compañeros que yo primero apuntaría en bronce todos los nombres de los hombres y mujeres que votaron. Con el único ánimo que pasen a la historia.
Muchos de ellos canarios, ¿no?
Algunos.
Sí.
Algunos
no,
mucho, de ellos canarios.
Hay muchos.
Diputados.
No, bueno, hay
muchos. Sí, canarios, canarios hay.
Hay canarios. Siete. Bueno, siete son muchos.
El negro es canario.
Y yo le pondría en bronce para que no la puedan borrar ni tapar. Uh-huh. Y haría una placa grande para celebración del día más triste de la democracia española de los últimos 40 años. Yo lo haría con todo uh-huh, respeto, pero con toda contundencia. No es posible que no pase nada y que la sociedad siga con lo que ocurrió ayer. Que no ha terminado, pero con lo que ocurrió ayer, que es el día de la felonía. Por cierto, hoy, mañana o este sábado se va a cumplir los cuántos años de la Pepa.
De 1817, pues mañana unos pocos, pasa que 207 años.
Bueno,
207.
La Constitución Liberal de las Cortes de Cádiz, que ahí sí que participaron tres canarios, ahí sí.
¿Fue 1812 fue?
Sí,
sí,
el 12. El 12.
1812, pues ya son
212
años.
112 años.
Bueno, por cierto, es un día de alegría, uh-huh, un día de... Hoy ya lo mezclamos
sobre con todo el, para los liberales.
Y creo que ya que lo sacaste, Diego, te has apuntado un tanto, para mí estupendo. Hablar de COVID persistente es hablar de esta felonía. que esto va a arrastrarse crónicamente.
¿Tú crees que no tiene arreglo de lo que está pasando en este país ahora mismo? ¿No va a haber marcha atrás?
No, sí, sí, va a haber marcha
atrás. Hombre, el arreglo que este hombre dé un paso adelante, sea sensato una vez en su vida y convoque elecciones.
No, eso no lo va a hacer nunca.
Por eso entonces lo complicado que haya una solución.
Bueno, eso no lo
Europa puede solucionarlo, ¿no?
Europa no, yo creo que la ley no se va a aplicar. No. A mi opinión personal, si me lo preguntas.
La ley de amnistía no se va a aplicar.
No se va a aplicar, esa ley no se puede aplicar. Yo creo que no se va a aplicar.
Pero por los tribunales españoles, los propios jueces.
El Tribunal Supremo. Por el Supremo, sin duda, y casi cada juez normal, porque hay muchos, mayoritariamente los jueces españoles son muy buenos y muy bien preparados, van a ser la condición de legalidad, con lo cual lo va a paralizar. Y Europa, sin duda.
Pero yo no estoy tan seguro que la votación de ayer ya haya sido legal.
Es que
en su momento se pierde la votación. Es
que, ¿hasta qué punto?
Y ya no puedes volver a hacer lo que han hecho, la modificación en la comisión de.
Los letrados del Congreso los han cambiado para perder.
Y ya están denunciados ya.
La querella criminal ya, igual que la ministra de Hacienda, por cierto, que es médico, bastante que me entristece. La única carrera que tiene es médico. La única carrera que tiene Puyol es médico. ¿Qué casualidad tiene? ¿Qué le está pasando a los médicos que se
Algunos,
son médicos. Mandar el cataplín.
Sí, pero licenciado en medicina, porque yo creo que nunca ejerció de médica.
Gracias a Dios.
No creo que nunca.
Se liberaron los enfermos de patología. Román es médico y se liberó a los médicos.
Pero Román sí ejerció de médico.
Muy poco. Muy apetite. Nada. Y se liberaron muchos enfermos de esa patología que hubiera producido. Sin duda. Pero que es una pena que el día ese esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Y lo que hay que hacer es ir a por todas. Lo digo de verdad. Creo que el silencio no es rentable y sin insultar. Yo no he insultado nunca a nadie en mi vida, ni enfadado. Bueno, alguna vez, pero no en el micrófono, nunca. Esto es que no podemos quedarnos, pensemos lo que pensemos, así.
Esa frase de Antonio del silencio no es rentable, ahora yo creo que hay que aplicarla.
Lo he aplicado siempre.
Es que ahora más que nunca. Es decir, no podemos, los que pensamos que se está cometiendo un latrocinio enorme.
Un latrocinio, es una felonía.
Es una cosa.
Es que es una tomadura de pelo.
No podemos estarnos quietos.
Pero es que, Diego, haces el paripé, en este caso el equipo de gobierno, en darle el apoyo, sino que encima. Te convocan las elecciones en Cataluña, no te van a aprobar los presupuestos, con lo cual...
Ya no se aprueban.
Efectivamente, pero es que no solo eso, sino que es que encima te están pidiendo ya que ahora van al siguiente paso, que es el referéndum, la autodeterminación.
Y por el camino, Juan Carlos, más que me duele, que el objetivo del independentismo catalán que tenemos representado en las Cortes españolas, el objetivo real es desestabilizar este país.
Y Rusia está detrás, Putin.
No nos olvidemos que, y además lo dicen, es decir, no se preocupan, están satisfechos porque España está desestabilizada. Pero Diego, engañan
al pueblo español. El problema es que cuando tienes a quien engañar...
Los independentistas no, los que engañan son los socialistas.
Exacto, te estoy diciendo, los socialistas engañan...
Son coherentes.
Es una panda de los socialistas.
Bueno, vamos a ver,
el creer todavía que existe hoy en día un peso de bueno y un peso de malo, don Antonio, eso tendríamos... ¿Dónde está? Dígamelo.
¿Dónde esté? Yo creo que el socialismo... Fíjese, te lo dice un liberal convencido, que Mamete está liberal en mi casa. El socialismo, por cierto, el único partido que tiene la palabra España en su logotipo es el PSOE.
Solo el único
que tiene la palabra E de España. Y ayer se cargó de una parte importante de este país. Y es el PSOE. Pero yo conozco socialistas de pro. Y ha hecho una labor muy importante por la democracia de este país. Y yo lo tengo que reconocer.
Sí, pero tendrá que seguir haciéndola actualmente.
¿Dónde están? En la fachofera. Pero yo creo que hacemos un flaco favor. Diciendo que es el PSOE así. No. Es el pedrosanchismo. Que no es el PSOE todo. Yo tengo compañía.
Pero tiene secuestrado al PSOE.
Bueno, yo tengo un Hernández, que es vecino mío, que es del PSOE, más PSOE que nadie, y no es así. Yo tengo a Marcelino, yo tengo mucha gente, amigo mío.
Ten cuidado, que los van a echar a todos.
Los están echando.
Antonio, que sean socialistas, escóndanse.
Porque te echen, nunca dejarán de ser socialistas. Si quieres, hablamos de Diego, pero
Alarco, tienen que alzar sus voces, bueno, porque es del Partido Socialista.
Entonces, todos los diputados del Partido Socialista están conformes con esta amnistía.
No,
porque
los que
votan, ¿no? Pero votan que sí, sí, ese es el problema.
No, bueno, los que estoy hablando no pueden votar porque no son diputados.
No, 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 pero exacto. Te digo, de los pero que realmente Antonio,
dentro de la, del Congreso había gente que no quería votar, que sí. Sí,
y tienen que votar.
Bueno, por eso hay que poner los nombres de todos.
Eso,
claro. De todos. En, yo estoy de acuerdo. En bronce, yo pago la placa. Señor presidente, y con respecto a lo que decía Juan Carlos, lo que ha ocurrido gravísimo, yo creo que a una Cámara Legislativa no se le puede procesar colectivamente, yo no creo, no me lo sé. Pero sí se puede y se va a procesar es a la presidenta, que es, lo digo con todas las consecuencias, mientras no se demuestre lo contrario, no es inocente, es corrupta. Lo repito, Antonio Alarcón, mientras no se demuestre lo contrario, es corrupta. No inocente.
Pero no por lo del Congreso. No por lo de Congreso, sino lo que hizo en Baleares.
No, lo que hizo y lo que ha hecho aquí. Lo que ha hecho aquí. Por eso hay una. Y lo que ha hecho aquí. Sí. ¿Cómo que? Ha permitido, a sabiendas, que el letrado de los letrados de la Comisión de Justicia del Parlamento Español. Lo apartó. A uno lo quitó. Lo cambió. Sí. Pero al letrado, con un informe negativo de esa ley, dio y lo circuló. A ellas y a toda la mesa, ¿eh? A toda la mesa que votó que sí. Nosotros estamos en la mesa con dos personas y votamos que no. Bueno, y eso sí que se le puede procesar. Y yo digo una cosa, la justicia española es lenta, pero la vida no es lineal sino circular. Lo tienen que pagar. Yo no deseo a nadie el mal físico, nadie, pero jurídicamente tienen que pagarlo. Y Armengol, que ha sido dos veces detenida con copa, lo dice Antonio Alarcón en la radio. Lo digo por si algún socialista le pasa el filtro al presidente, que es lo que me gustaría, para yo tener un tete-a-tete con el presidente de gobierno, en donde quiera.
Eso lo saben los socialistas, lo que vas a contar ahora, Antonio.
Bueno, sí, perdón. Ella, por cierto, es farmacéutica. Lo digo porque todos tenemos una historia. Una es cura, el otro es periodista, yo soy cirujano, o tú eres empresario. Bueno, y tú, Juan Carlos, todos tenemos algo. Y tengo que asumirlo. Y yo hago política como pero, seriamente. No puedo hacerlo de otra manera. Coño. Ey, aquí
en confinamiento, con copas en la mano, en bares.
Cerrado el bar. Sí, sí, una vez, no dos veces. Yo creo que.
Eso se sabía antes de elegir la presidenta, ¿no?
Sí. Claro que sí, pero ¿por qué eligieron presidenta?
Porque Puyol, Puigdemont dijo, esta y ninguna más.
No. Pero porque también hay dos presidentes de regionales del PSOE
que están
que dieron el paso, los únicos dos que dieron
el paso
para apoyar.
El Canario y Baleares.
El Canario. Exacto. Y él, hay que premiarlo. Solo los únicos dos.
Cuando pero salió Puigdemont Coldo en el coche. Dio la bendición, Puigdemont al nombramiento de Armengol.
Sí, oh, claro. También.
Habla parla catalán.
Dijo,
sí,
claro, parla catalán. Ha hecho unas leyes en Baleares en contra del castellano por todos lados.
Bueno, o sea,
por eso es normal que los catalanes quieran que
por eso se ha quedado sin médicos. Porque exigía a los médicos a los ciudadanos que hablaran catalán. Hablará tu padre, se quedaron sin médicos.
Pero no como mérito. A valorar, sino como exigencia. Es decir, para ser médico del servicio público de sanidad en Mallorca hay que hablar catalán.
Catalán.
Y yo espero. No mérito, era exigencia.
Sí, bueno, ¿sabes lo que
como pasa? El título de medicina, vamos.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los independentistas? Que la sanidad catalana, y yo me formé una parte allí, era de las mejores de la Europa y ahora de las peores. Antes era importador de pacientes, y muchos lo referíamos allí, y ahora nos lo mandan a nosotros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en Cataluña, en el Clínic de Barcelona, que yo he estado trabajando, exigían las historias clínicas en catalán, o si no, no entrabas. Todo el mundo se fue. Uh-huh. Bueno, que lo paguen. Son unos sinvergüenzas. Señores independentistas catalanes, son todos ustedes unos sinvergüenzas. No me quedo con ninguno, con el daño que le está haciendo,
Antonio,
a la ciudadanía.
Los culpables son los mismos catalanes independentistas que están diciendo que si este prófugo y delincuente de la justicia vuelve, lo seguirán votando en masa.
No importa, no en masa.
Pero un corrupto, no. Bueno, dentro de su electorado, de su votante. Pero, a ver, una persona, por muy separatista que pueda ser, ¿cómo puede tener de referencia a alguien que ha salido del país, que ha escapado del país?
Hay gente que tiene a Mao Zedong.
No, fruto de la represión injusta. Lo están diciendo hoy.
Pero vamos a ponerlo.
Hemos acabado con la represión injusta, lo dijo Junqueras ayer.
Pero Pablo, vamos a hacerlo en su sitio. Sí. Puigdemont sacó menos votos que el Partido Popular en Cataluña.
Exactamente.
Sí. Y más representación por la ley electoral, menos votos.
Entonces, ¿quién le vota? Nadie. No le vota ni el 1%. Uh-huh. Luego, el 1% de este país, de este maravilloso país, está gobernando porque estamos en manos de una persona que se llama Pedro Sánchez, que es legítimo presidente del gobierno de este país, primera palabra, legítima, pero que no que está carente de factores inhibitorios. Los factores
inhibitorios. Que no tiene límite, vaya.
Los factores. entienda, el auditorio más importante que tenemos, la gente normal, que la mayoría.
Sí, que tenemos límite, hay cosas que dices.
No tiene.
Yo creo que es muy malo.
Y si la tiene, la cambia. No, dice, pero si no, no, me da vergüenza hoy, no me da mañana.
Pero no, le recomiendo a los que quieren hacer una crítica razonable del presidente de gobierno que no lo llamen psicópata. Porque psicópata es una enfermedad que hay que tratar. Y él no tiene ninguna enfermedad. Él no tiene factores inhibitorios. Él lo que es un sociópata. Que no tiene tratamiento médico.
Que es más peligroso, además.
Sí, pero no tiene tratamiento médico. Porque yo digo, a mí ante un enfermo tengo que tratarlo. Claro. Que sea el suelo, que sea de tarra. De hecho, he operado a algunos de tarra, por ejemplo. Aquí. Porque aquí los etarras están referidos.
Estaban aquí en Tarifero.
Al clínico, al nuestro hospital. Bien.
Bueno,
¿esto
pues,
es lo que hay?
Vamos a ver si podemos hablar de otra cosa.
Sí, pero ¿qué cosa vamos a hablar?
Hombre, me gustaría hablar de la injusticia que justicia que se está haciendo con el entorno de Ayuso históricamente, y las consecuencias que va a tener con los errores que están cometiendo. El entorno fundamentalmente de la ministra de Hacienda, que está disponiendo de información. Bueno, y lo que está pasando con la Fiscalía Provincial, que los medios afines al gobierno pues dicen que es la que tiene la posición de la verdad, pero está, yo no soy jurista, pero que hace fiscalía publicando un correo electrónico entre una de las partes representada por su magistrado. Es que yo no lo entiendo, porque a mí se me escapa.
Ya lo han dicho, ¿no? va a haber una querella criminal, ya no solamente por la pareja, que yo no sé lo que es, la pareja de Ayuso, su abogado y el Colegio de Abogados de Madrid, que hoy, el lunes, tiene una asamblea. No acuerdo cuántos abogados habrán en Madrid, habrán miles de abogados y estarán muy gente buena, que va a ser una querella colegiada en contra de la ministra y en contra de la fiscal y en contra de la filtración de la agencia tributaria. Van a ir a por todas, porque eso sí que son de detalles por abogado. No tenemos que hacerlo nosotros, sino ellos.
Yo creo que lo sé, pero es que me llama la atención. Yo en mis procedimientos judiciales, que un correo entre mi abogado y el fiscal salga publicado en un informe de la fiscalía. Si es que no lo entiendo.
Un informe de la fiscalía incompleto, porque no ha acabado. ¿Tú sabes cuántas revisiones?
Una nota de prensa que le han mandado los medios de comunicación.
¿Cuántas revisiones de nuestras declaraciones de Hacienda hace el agente tributario al año? Que te pide.
Yo creo que automáticamente todas te las revisan.
No, 2 millones, no, 2 millones.
Si te mandan el borrador y lo firma, esa no te la revisa. No,
dos millones de revisiones, de las cuales. Que tengan derecho, que sean justas y que salga positivo para ellos, no llega al 5%. Y si alguien lo haya hecho, sea quien sea, que lo pague, pero no de esta manera, que lo pague. Y que haya un ministro que en las Cortes Españolas diga que la señora Ayuso y el señor que lo llama
el error es ese que
con derecho
diciendo
a roce, eso lo ha dicho en las Cortes un ministro que es
pero porque es una mujer de derecha. Una mujer de izquierda,
díselo a una mujer de izquierda,
lo que hubiese pasado, lo que hubiese pasado, Antonio.
Oye, no te olvides que Pablo Iglesias le dijo
exactamente
no le
voy a azotarla hasta sangrar.
No, yo digo una vez, Pablo Iglesias le dijo, no, Pablo Iglesias le dijo a una diputada nuestra, si quieres te presto mi despacho porque veo que estás enamorado de un líder de Podemos, que era un tío guapísimo, periodista rubio, por lo que veo se llevaba muy bien una diputada, me parece perfecto. Y entonces digo, como ustedes,
pero la vara de medir siempre es así, es decir, la vara de medir para las exigencias a los políticos de derecha no es la misma que las políticas de izquierda.
Pero vamos a ver, un ministro macarra, señor ministro de Valladolid, usted es un macarra con todas las consecuencias, que le diga a usted en las Cortes Españolas en el siglo XXI hoy que la pareja tiene derecho a roce, la pareja de Ayuso, eso es una vergüenza. Que en un país medianamente estructurado, porque este está bastante estructurado, es un gran país, pero está desestructurado, con un señor que nos está mandando legítimamente, pero que lo está llevando a la desgracia, estaría fuera. Ni una feminista protestó.
Pero sus propios.
¿Pero dónde están?
¿Pero dónde están las personas?
¿Y por qué exigen a una mujer dar explicaciones de con quién se acuesta y con quién? ¿En qué coche se monta?
Están descansando mucho. Bueno, pero hay que decirlo.
Pero Antonio, es lo que decíamos: la vara de medir cuando alguien es atacado es de la izquierda. Aquí se cae el país, pero cuando es la derecha se tolera más.
Y este es el gran problema que hay. De derecha se le puede pegar, se le puede lapidar, se le puede hacer.
Y parte de la culpa.
Si es de izquierda, ¿y dónde están los sindicatos?
Exactamente.
Pero eso es lo que estamos diciendo.
¿Dónde están?
No, estarán en la apertura del nuevo bar que montó Pablo Iglesias en Madrid, seguramente ahí.
Pero
esperando.
Si no tiene gambas, no.
No, el problema de las gambas es que saberlas cortar bien. Y creo que son especialistas. Las cortan perfectas, Mira que es difícil pelarla bien, ¿eh? Porque siempre se escapa un cachito, no sé qué. Bueno, pero las hace perfecto. Bueno, Pablo Iglesias. ¿Quién financia a Pablo Iglesias? Yo lo digo en público.
¿Ahora mismo?
Ahora, bueno
ahora, ahora y siempre.
Venezuela,
por
los siglos
Irán. Venezuela, Irán. Irán sobre todo.
Irán.
Y Venezuela.
Más Irán que Venezuela.
Pero Irán, en Irán se corta un millón de clítoris al año a las mujeres.
El objetivo
las mujeres,
es estabilizar un país europeo.
Y las mujeres están para uso y disfrute del hombre. Sabe. Por escrito. Y les pueden pegar. Y tienen 4 o 5 días y las seleccionan por días. Eso es quien le paga a Pablo Iglesias. Que por cierto, él fue denunciado por una eurodiputada nuestra española porque le quitó el teléfono. Si quieren damos nombre, venezolana, y la denunció, y le quitaron el teléfono, y borraron el teléfono móvil de él. Es que nos olvidamos, porque estos tíos...
Y le duplicó la tarjeta.
No, y lo que hay dentro, si quieren lo contamos. ¿Y qué ha ocurrido? Que estos señores, cuando digo estos señores, son el sanchismo puro, que son al final 20, 30, apaniaguados, crean un fenómeno que se llama infodemia. Que es el exceso de información permanente.
Pero ¿y por qué los ciudadanos compramos este tema? Yo ayer veía la cara de la líder del Más País dirigiéndose a la presidenta de la Asamblea, y si yo fuera el presidente o la presidenta de esa Cámara, le pediría que bajara el tono visual, es decir, gestual, es decir, ¿con qué odio la miraba? ¿Con qué animadversión se dirigía a ella? Es decir, una agresividad, digo, pero...
¿Tú has oído la ministra de Hacienda?
Claro. Pero un miedo.
¿Cómo la llaman?
Digo, pero está hablando a una persona a 2 metros.
Diego, piensa que sustituye. ¿Y dónde está la que sustituye? Entonces, cuanto
pero es que eso no es bueno para nadie.
Sí, la actual ministra de Sanidad.
Esa agresividad, ese odio.
Era la anterior candidata y odio. Al final lo que están buscando es eso, es promocionarse.
Sí, que va dando ejemplo cuando estuvo cobrando para la mente un dinero, cuando luego estaba cobrando el bono térmico y ahora va dando elecciones de Ayuso. Ese es el grave problema que hay aquí. Que cómo, a ver, uno de los peores políticos que ha tenido en la historia de España, el tal Echenique. Este hombre fue condenado.
No es español.
No
es español.
No, pero
no importa, lo digo.
Sí, pero bueno.
En Argentina no le compraron la silla y en España sí.
Vale, pero político que ha estado.
No, político con derecho a estar en las cortes españolas.
Y que sepan una cosa, tocó la puerta de Ciudadanos y le dijeron no a Ciudadanos.
Sí, pero bueno, lo peor.
No sabías que tocó la puerta de Ciudadanos y Ciudadanos dijo no.
Por eso acabó donde acabó. Este hombre fue condenado 2 veces.
Por no pagar la seguridad social.
Escucha, y estuvo ahí hasta que lo echamos. Pero estuvo ahí, no pasó nada.
No lo echamos, lo echaron ellos.
No, hasta que lo echaron.
Los españoles, y, ¿no?
Lo echaron su partido.
Sumar.
Isa Serra, condenada, firme, a no sé cuántos, 19 meses de cárcel. Sigue estando en la política
pero
activa.
Isa Serra por la fachocera, por los fachas con todo.
Pero sigue estando, ¿no?
¿Pero por qué la condenaron? ¿Por sacar las tetillas en una iglesia?
O por pegar patadas e insultar a la policía municipal.
Eso no tiene importancia, hombre.
A lo quiero decir. Y ahora se están metiendo con una persona que no es política, sino que es la pareja de una política.
Sí, pero que siempre... Perdona, Pablo, que te corría. Estamos siempre hablando la pareja. La pareja tiene un nombre. A ver, ¿por qué tienen que decir la pareja de Ayuso? Ese señor tiene un nombre y apellido. Que
claro, porque Ayuso es la persona en el punto de mira.
Claro, porque cuando el PSOE tiene toda la mierda encima...
El objetivo es demoler a Ayuso.
Busca la forma de la derecha.
Es evidente, ¿no?
Es evidente porque tiene dos mayorías absolutas en Madrid y se presentaron un montón de gente y tuvieron que irse.
Y como sigan así va a tener 3, 4 y 5.
Sí.
Y cada vez más. Y cada vez más.
De hecho, la semana pasada no se podía hablar de la mujer del presidente.
Pero ahora sí se puede hablar de Ayuso.
Pero la misma que denunciaba eso, que es la ministra de Hacienda...
Ayer
y antes de ayer estaba, vamos...
¿Y la gente no se da cuenta de eso?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Tú estás en un medio de comunicación. La política es opinión pública, no es ideología. La opinión pública la controlan ellos, perfecto. Sí. Ya lo dijo Lenin. Eso. Denme la opinión pública que los votos me encargo yo. No necesita votos. La opinión pública no tiene ideología, sí tiene, que es quien la controla. Y la opinión pública solamente lo crea los medios de comunicación.
Exactamente, pagado por este gobierno.
No, bueno, pagado no, porque la izquierda, mientras yo estaba estudiando, opositando, ellos estaban haciendo huelga. Yo hablando, me pongo de ejemplo. Muchos de ellos estaban preocupados de algo muy serio que es de la opinión pública. Y nosotros opositando. Y qué bueno. Es que el que se mete en política, dice el centro derecha español, es que no sabe hacer otra cosa. Y yo me cago en su padre.
Bueno, Antonio, pagado no, subvencionado por el gobierno. ¿Eh? Subvencionado por el gobierno.
No.
Entonces, ¿cómo es?
Invierte. La izquierda internacional está muy unida.
Sí, pero es como. O es pagado o subvencionado los medios de comunicación. España.
No, pero primero hay que tenerlos.
Sí,
¿quién creó el país?
Vamos,
no, fue Fraga Iribarne. Pues
exactamente.
O sea, lo que le pasó, que se vendió.
Exactamente.
¿Quién lo compró?
¿Y la Sexta?
¿Quién lo compró?
¿Y qué rescató? Pues ya está.
Eso se lo estoy diciendo. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, al país lo rescató Sorolla.
No, exactamente. debe 1.500 millones de euros.
Sí, pero ¿quién le dio un poco?
Pero está vivo por Soraya.
Yo no digo ningún reparo.
No, eso, eso.
¿Dónde está Soraya?
No, ya.
¿Missy Tudu?
Sí, sí, sí.
Me da pena porque está enfermo.
Pero el daño que está haciendo estos medios de comunicación...
Porque el centro-derecha español, y yo soy miembro del centro-derecha español, por lo menos lo soy, y me define, soy un liberal, claramente convencido... ¿Sí? No creen en los medios de comunicación. No creen en los medios de comunicación. Y cuando tú crees que los periodistas son enemigos a batir en vez de compañeros a compartir, te equivocas. Porque si no hay medios de verdad, no hay buena sanidad sin medios de comunicación. No hay buena política sin medios de comunicación. No como propaganda, sino como necesidad objetiva de la democracia.
Informar a la gente, claro, que no, es lo que deben hacer.
Bueno, lo tenemos. Pero
exactamente, centro-derecha. No lo
¿Dónde
tenemos?
Están los empresarios de centro-derecha españoles que tienen más dinero que ninguno invirtiendo en medios? ¿Por qué no invierten en medios en vez de ganar solamente dinero? Y yo creo que es muy bueno ganar dinero. Hay que invertir en medios, hay que mojarse.
Pero para que sean independientes.
Sin duda, pero claro. Pero claro.
Para que no dependan de la publicidad institucional, que es fundamental.
Para que sea lo que sea, hay que crear medios. Si puedes vivir, vive. Y si no vive de lo que tengas que vivir, siempre limpio. La propaganda es algo muy serio. Yo estudié periodismo. Yo creí que la propaganda era una tontería. Es más serio que la cirugía. Es más serio que la cirugía. La ciencia de la propaganda se estudia en 3 años. Y es muy seria. Bueno, es la capacidad
de... Les voy a contar una cosa que ayer me indignó. Ayer no, antes de ayer. Hoy estamos a 15, el 13. Le leo el titular de la cadena SER, un medio de comunicación serio, ¿no? Leo el titular, que además llega a los teléfonos móviles, que llega a los banners, que está ahora mismo en la página web. Y sigue estando, ¿eh? De 20 a 400 millones de euros. El gobierno de Ayuso disparó en el año 2022 el dinero entregado a la empresa Quirón, principal fuente de ingresos del novio de la presidenta. Ese es el titular.
Pues yo le voy a responder. Lo has puesto en directo tú ahora mismo, ¿no? Mentira.
Es mentira.
No, bueno, perdón.
Pero directamente, si no disparó el gasto.
Bueno, primero.
Lo que hizo fue pagar las deudas generadas antes del año 2000. Pero es que lo pone el mismo artículo. Es decir, lo abre y lo lee completo.
Los medios.
Pero es que esto, el que lo ha escrito es tonto. No, 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 y va buscando lo que va
pero
buscando.
Mucha gente se lo cree.
Sí, no, no, el que lee los titulares
va
a que
le voy a dar datos que sé. Hay una encuesta anual.
Que son deudas, insisto. Deudas que tenía la Comunidad de Madrid con Quirón. No, no otra cosa.
Hay una encuesta que se hace al año de las capitales europeas, en la Unión Europea, ¿no? Que es. Una encuesta de una ¿cómo se llama? De un encuestador muy importante que lo tiene la Unión Europea, o sea, nosotros también, que dice cuál es la capital, la ciudad europea con mejor sanidad. ¿Quién es?
Madrid.
Con diferencia de la siguiente. Sí, sí, sí. ¿Por qué?
Porque lo hacen fatal, lo hacen fatal.
¿Porque está privatizada? No. La sanidad en Europa no se puede privatizar. Es financiación pública. El acuerdo de Lisboa, que yo participé, es de financiación pública. Madrid tiene de los mejores hospitales del mundo, tiene 4. ¿Pero de qué dicen?
Pero Antonio...
Y Quirón es una... Quirón es un... ¿Sabes lo que? Quirón es una asociación. Donde traes ahí un... ¿Cómo se llama? Un gesto de inversores.
Un holding.
Un fonde.
Un fondo de inversión.
Muy potente, sí. Americano. Que se gasta en España más de 3.000 millones
para
de euros.
Para ganar dinero.
Es que... Tiene que ganar, es que, pues, escuchen, señores, tiene que ganar dinero.
Claro.
No estafando, sino creando salud. Claro. Y crear salud también da dinero y es legítimo. Y le habla a alguien que lleva 45 años trabajando en el Hospital Universitario de Canarias, público. ¿Qué? Claro que gana dinero.
Quirón se han plantado aquí en el norte de una manera interesante en los últimos tiempos. Ha comprado las clínicas Vida y
la clínica. Ha comprado la Colina, que es la clínica mayor que hay aquí en Canarias.
Quirón ha crecido mucho en Canarias en los últimos años.
Yo que veo bien que la sanidad esté concertada.
No,
o sea, si hay empresas y hay fondos que quieren invertir en hacer hospitales y demás.
¿Alguien le molesta la educación concertada?
Yo prefiero pagar por el servicio.
¿Alguien le molesta la educación concertada?
Diego,
¿por qué le molesta la sanidad concertada?
Diego, ellos tienen que amortizar la inversión.
Claro.
Pero a ti, como Estado, lo que te interesa es el
prestar
servicio.
Sanidad pública.
El servicio y los profesionales.
El empresario, yo no soy empresario, nunca he sido, pero me apasiona. La empresa creo que es una cosa preciosa. No he sido porque no tengo tiempo, además. El empresario no quiere ser rico, sino quiere crear riqueza, que es muy distinto. El empresario, ¿qué hace Amancio Ortega?
Entre empresa y negocio.
¿Qué hace Amancio Ortega? Que es multimillonario, discreto, segundo plano. Siempre invertir,
exactamente.
Porque el ganar dinero es aburrido y además no te da felicidad, es crear riqueza. Y han creado riqueza. Y han creado riqueza. Y entonces Quirón, que es un fondo de estos, no buitre, un fondo. que está invirtiendo mucho en todo sitio, pero en España está invirtiendo mucho, lo que hace es concertar en otra parte, y tiene privados también, estaría bueno que no. Pero es que reunir, que gana dinero, claro que gana dinero, si no gana hay que cerrar.
Sí, sí, pero
claro,
Antonio, y menos mal que gana dinero. Oye,
claro. Podemos tener una sanidad.
La pareja
pública,
de Ayuso se suma a la
una querella, concertada y una privada, y las tres tienen cabida.
A la ministra, claro, y a la fiscalía.
Yo consumo. Sí.
De manera personal.
No sé, pero escucha.
Oye, lo yo que acaba de salir privado, en la COPE.
Voy pago, escúchame, y punto.
Que la querella que va preparando el PP se suma la pareja de Ayuso. Contra la ministra Montero y contra la fiscalía por la
acaban
de confirmar que se prepara,
sí,
la querella.
Y contra la agencia tributaria.
Sí.
Contra la agencia,
sí,
tributaria.
Sí.
Claro, es que no se olviden que el jefe de inspección.
La agencia tributaria ya está investigando, ¿eh?
Ya ni importa.
Toda esta historia.
No le queda nada. Eso es pena de cárcel. El presidente, el director de la oficina de la agencia tributaria de inspección, es un alto funcionario. Él creó un informe de todo lo que ha ocurrido,
sí, sí,
y se lo pasó porque se lo pidió el juez. ¿Qué lo hicieron? Lo cesaron, Montero. Lo cesó. Uh-huh. Lo cesó a un alto funcionario por cumplir, y es la segunda vez que ocurre. Le da el informe de todo lo que ha ocurrido, de Hacienda.
Sí, fueron dos, sí. De uno de Aragón. Uno
y no se olviden de Pérez de los Cobos, que está todavía expulsado por hacer lo que dice la ley.
Exacto.
Que es informar al juzgado sin contar.
Ya ganó.
Pero ya lo remitieron.
Sí, pero todavía no lo han repuesto.
No lo han remitido, pero ya ganó.
Mira, mejor que no se
incorpore. Seguirá cobrando, ¿no?
Cobrando. Hacienda General será un alto.
Pero eso es un escándalo. Es decir, un general, un coronel de la Guardia Civil que hace su trabajo.
Pero Diego.
Querido, y lo cesan por hacer su trabajo.
Diego, el teléfono de Bernie, los dos teléfonos de Bernie estaban depositados en la caja de fuerte de la una comandancia de
la Policía Nacional. Sí.
La Policía Nacional de Madrid. ¡Desapareció!
En Madrid, no, Tenerife.
Aquí, en Tenerife.
Sí, además, que el presidente. Aquí ha habido un problema serio con la policía.
Hay un vídeo.
Pero no hay un escándalo. La gente está preocupada.
Incluso lo cuestionan.
Sí.
Yo espero que haya copia. Espero que haya copia en la nube. Porque esto es una vergüenza. Eso no es que ocurre en el grupo de Puebla, en mano de los comunistas.
¿Han visto un vídeo de Alvise Pérez que publicaba ayer? Porque se va a presentar a la europea. Que también es que. Alvise Pérez, una persona que, bueno, yo lo sigo.
Periodista,
lo sigo.
Pseudo-periodista lo llaman, ¿no? Lo llaman.
Es un tipo que maneja muy bien las redes y tiene un millón de seguidores y dice.
Dice muchas cosas.
Dice
verdades,
muchas verdades.
Algún patinazo, pero.
Es que ese es el tema. Que se le entrega con una lechuga, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero ha hecho un vídeo enumerando los errores judiciales de los procedimientos que afectan a la corrupción de los políticos de ambos mandos, donde se pierden pruebas, donde se cierran procedimientos por errores administrativos, por donde una prueba maltratada.
Muchísimo.
Que es demoledor. Me lo mandó ayer Álvaro Dávila, lo estuve viendo. No lo he encontrado en su canal de YouTube, ese vídeo, ¿no? Es demoledor, porque ahí no dice ni una mentira.
Bueno, yo conocí,
no dice ni una mentira.
Yo conocí a la jueza Laia.
Visto en conjunto, y digo, tío,
la jueza Laia era una jueza, hablando de lo que dice Diego, tú.
De los Jerez de Andalucía.
Una jueza.
Sí.
Que la apartaron y la amargaron la vida.
Se fue
corriendo.
Se tuvo que ir. Y han caducado por ¿cómo se llama?
Prescripción.
Prescripción de tiempo.
Sí.
El 80%.
Sí.
Deberían hablar esas personas que han sometido a prescripción.
¿Con un cáncer de próstata? Vaya por delante que soy médico.
Sí, pero él y todos los presos que estén en la misma condición, pero no así.
No, pero aparte que, oye, en cáncer de próstata siquiera hablamos.
No.
Aquí en Tenerife 2 ha muerto una persona muy importante de la política, pero, que fue condenado.
Y no te da.
Y murió.
Pero Zafrana tenía
leucemia. Y se mamó cárcel.
Y casi se muere ahí.
Exactamente.
Quiero decir, basta ya. Basta ya. Yo no me cansaré. Espero que alguno de los retos que mando. Lo mando con no porque me quiera más fuerte, sino quiero verle la cara delante, que lo digan en un medio de comunicación con quien quiera, para demostrarle que, señor Pedro Sánchez, es usted un falso, es un trolero, se dice en Canarias, es usted un falso, y quiere que se lo repita. Se lo digo desde el puerto de la cruz,
Antonio,
un falso.
Don Antonio, escuchando toda la verdad que usted está diciendo, yo que sigo los medios de comunicación, es que el problema de esos socialistas que dice usted, que no son sanchistas, que pueden haberlo, pero es que la casualidad, que puede ser casualidad o mucha de la misma, es que cada vez que escucho un medio de comunicación, sea local o sea regional, a un socialista, habla exactamente como usted está diciendo, como si fuese un calco de Pedro Sánchez.
Pero la mayoría
de que están cambiando los tertulianos voceros de la izquierda.
La mayoría, Antonio, bueno, ese es el grave problema. Que dicen,
que se van cayendo, escucho, que hay gente relato, que dice ya hasta
es,
aquí
es una copia de lo que dice Pedro Sánchez.
No se han dado cuenta.
Sí, claro,
van cayendo. No hay una renovación, sino aparecen unos que son fieles y hay nombres que todos tenemos en la cara.
Ha dicho una palabra que yo no creo. Yo no creo. Eso, ¿qué es fidelidad? Fiel solamente es mi perro que aunque no le dé de comer mueve el rabo. Las personas somos leales. La fidelidad, no, lo digo porque es una opinión mía.
Sí.
La vendo en todo lo escrito. La fidelidad solo se le puede pedir por sumisión. Lo que hay que pedir a las personas es lealtad. Yo soy leal a mi mujer. No soy fiel a mi mujer. Soy leal. Quiere decir que tenemos que retroalimentarnos con respeto. Fidelidad es que yo no soy fiel a ti, Diego, que te trato como que fiel. Eso es sumisión. No, leal. Bueno, los leales de periodistas que hay fieles.
El micro.
Y los leales, cada vez habrá menos. Cada vez habrá menos. Pero tienen que asumirlo. Lo bueno que tiene todo esto, y esto, que no lo borra Bernie, no puede borrarlo. Es vitalicio. Lo informático es vitalicio. Yo borro aquí, que me mandan. Yo tenía compañeros.
Algún servidor
que nos manda algún cochinorro.
Sí.
Que mandaba tempranito a las mujeres. No sé qué. Yo lo borro, pero no, es igual. El día que quieran saberlo,
se queda, está.
Por 5 años, todo lo que quieran. Sí. Quiero decir con esto que es verdad que agota esto. Agota. Yo creo que para mentir hay que ser inteligente. Y Pedro Sánchez no lo es.
Y con mucha memoria.
Y Pedro Sánchez tampoco, aunque tenga 1000 asesores. Y creo que yo he dicho siempre Pedro Sánchez, presidente de gobierno, legítimo. Y nunca se lo voy a quitar. Y creo que no hay que decir que es ilegítimo. Ahora bien, está faltándole el respeto a todo este país, que es un gran país, y ha hecho una felonía dándole el poder, cambiando las leyes de una forma vergonzante, por un señor que se llama Puigdemont, que es un presidiario condenado por el Supremo, que además se ha llevado dinero, que han robado a mansalva y que vamos a pagar nosotros, y eso no lo puede quitar nada, ni una ley de amnistía, ni nadie.
Sí, pero es que los policías condenados, bueno, van a estar enjuiciados los policías, sí.
El 1 de octubre.
Ahí, y esto de verdad.
Ahí no hay
ningún
pero
igual hay un juicio. Yo estoy contigo, Antonio, que seguramente no habrá condena, pero van a tener que pasar un juicio. Es que
ustedes saben que el exalcalde que perdió en Valladolid, porque perdió, el ministro de Fomento perdió, que es un cardo borriquero, perdió porque ganamos nosotros. Sumando, ganamos nosotros.
De campeón a campeón.
Se me fue. Iba a decir algo que la pena que.
¿Te gusta a ti Oscar Puente? ¿Oscar Puente te gusta?
No, Oscar Puente sabe que da mucho juego. Sí.
Para eso lo pusieron.
Porque es absolutamente.
El ministro sin cartera debe haberlo puesto.
Porque es absolutamente. Es absolutamente un inculto. Es un inculto, un señor. Porque hay gente que se cree. Un tonto con votos. Es un tonto legítimo, pero no pasa inteligente.
Sí.
Un tonto como. Y entonces él legítimamente. Pero no eligió nadie, sino Pedro Sánchez.
Ustedes no lo han visto ayer.
Mucho.
Sin duda.
No se fijaron ayer que estuvo en la bancada azul porque le iban a hacer preguntas y tal. Ayer y antes de ayer. ¿Y estuvo toda la sesión con la mano?
Claro, bueno, está claro.
Sí.
Pero toda. Es decir, no es que. 20 y tantos tweets peleando con un periodista, otro no sé qué. Es decir, un ministro en una sesión del Pleno del Congreso. Claro. Y no hay nadie que le diga, chicos, para un ratito.
¿Quién se lo va a decir?
No tiene padre ya para decirle, mira, en la mesa el teléfono.
Este nivel de política que tenemos gobernando.
Pero nadie le dice nada.
En cambio, si vos al Candy Crush y te sacan por ahí todo.
No sé qué es peor.
Bueno, y ahora, bueno, y las redes, que es un tema clave, que en el fondo redes son medios de comunicación. También el centro derecha está out. Y yo soy centro derecha, estoy criticando yo, ¿eh?
Porque, que sí, yo, que sí.
Yo es que creo en los medios
comunicados. Alvise Pérez de derecha.
¿Eh?
Alvise Pérez de derecha, no, ya, síguelo. Bueno, síguelo.
Yo soy influencer, ¿eh?
Sí.
Pero de la medicina, pero de la medicina.
No. Influencer, tú miras ahí, tengo un circulito azul. Me lo dieron y no tiene. Es con lo que sea. Porque tengo muchos seguidores y tuve una vez 7 millones de seguidores con un Twitter que mandé. Y me dieron el título que mi hijo no tiene ninguno.
Y yo lo cuento
medio vacilo. ¿Y por qué dijo esto? Que tenemos, hay que estar en las redes. Claro. Hoy la ciencia no está en la universidad, está aquí. Luego está democráticamente aquí. ¿Qué hay que hacer? Que la ciencia esté aquí.
Sí, pero Antonio.
La buena.
Antonio, hay muchas veces que yo lo noto que pongo algo denunciando al gobierno y a muchos amigos dicen, Pablo, no lo veo.
Claro, te lo borran.
No. O te lo borran o te lo difunden. No te lo difunden.
Sí, y cuando dice que te gusta el Volkswagen y te manda Volkswagen
propaganda. Sí, exacto, y eso me pasa a mí, ¿verdad? Terrible. Y pasa. Y yo que soy un mindungue, yo no soy ni influencer ni nada.
Bueno, pero el Big Data es para todo el mundo y la inteligencia artificial es para todo el mundo.
Por eso te digo, ¿no? Que fíjate hasta dónde nos controlan, ¿no?
Bueno, lo contrario total. Y después, hablando de la ciencia, los medios, ¿qué hay que hacer? Estar en los medios. Sí, sí. Creer en los medios. Respetar a los medios. A los grandes, a los chicos, a los pequeñitos, a los de izquierda y a los de derecha. Estar en ellos siempre. Yo prefiero estar, aunque aquí me siento comodísimo, a mi partido le propuse que me enviaran todos los días a Jiménez Los Santos. Y me dijeron, pero ahí te matan. ¿A mí matan?
Matan, no.
Pero, no. Me dijeron el jefe de prensa y quedó en nada. Conclusión, que lo que hay que hacer es estar en los medios. Y además, todos los días, esto es una constancia. Esto es, no es cuestión, hay elecciones, a ver si me llevan. No. Todos los días hay que respetar a los medios, a todos. Los teléfonos móviles, los que estamos en vida pública, tienen que estar abiertos 365 días del año, cualquier hora, cualquier día, y atenderlos con respeto a todos, los de izquierda, los de derecha y los de centro. Si eso no se hace, no tendrás acceso a los medios.
Bueno, pues para acabar, que hay un tema que a mí me gusta, porque yo tengo mi herencia, y me gusta la noticia que he leído en dos periódicos, en el ABC y en El Mundo. El Partido Popular se plantea proponer a Ciudadanos absorberlo para las elecciones catalanas y las europeas, e incluso utilizar la figura de Inés Arrimada como posible candidata por delante de Alejandro Fernández.
Pero ella ya dijo que ella ya dijo ya
que la convenzan, hombre.
No, pero dijo que con ella en principio no cuenten.
En principio.
No cuenten.
En principio. Pero, es que el en principio es muy importante.
Pero, Diego, una duda que tengo, ¿no?
Sí. ¿No les parece que la situación es tan extremadamente extraña que hay que unir esfuerzos porque un resultado en Cataluña es fundamental que haya una oposición?
Pero en el Congreso de Cataluña, ¿cuántos parlamentarios tiene o diputados tiene el PP?
El PP, nosotros no, siete.
Siete y Vox es la fuerza mayoritaria, pero Vox va a bajar.
No, pero
si tú le planteas una fuerza constitucional.
Vox tiene más, ¿no?
Tiene un poquito más, ¿no?
Sí, sí. Pero tiene más.
Me importa, pero.
Ahora lo que está diciendo Vox, que yo no lo comparto, pero oye, que hay que plantearlo y reírnos un poco y decir, ¿se presentará el PP ahora en Cataluña o nos dejará a nosotros a ver si...?
Bueno, pues hay que decir a Abascal, sí, que lo conozco, a Abascal, sé respetuoso.
Sí, pero...
Aprende a respetar a Abascal, que no aprendiste en el PP lo suficiente, que tuviste 30 años en el PP y te fuiste cansado porque no te lo pusieron en ningún lado. Respétanos.
Yo lo he escuchado.
No nos llames la derecha cobarde, que tú has sido más derecha que ninguno. A ti no te vota nadie. En Galicia no lo votó nadie. Y perdimos las elecciones generales del centro derecha español porque en Andalucía perdimos los 14 diputados que había, que si hubiéramos ido juntos los tendríamos nosotros en el centro derecha.
Junto con los restos de un partido en extinción, otra cosa ahí con Vox.
Ustedes contribuyeron a que Pedro Sánchez esté ahí.
Pero
sí,
que el Partido Popular lo único que ha hecho, aparte de equivocarse cuando nos equivocamos.
¿Y creerse?
Ustedes
ahí arrimada. Vox no es el problema en Cataluña. Vox va a ir por libre. Hay capacidad en el centro derecha de hacer las cosas bien.
Tiene buena gente en Europa, ¿eh?
Los mejores. Los mejores. No es porque yo lo conozca.
Es un partido semidormido, por no llamarlo.
No, semidormido, no, están en extinción.
Pero bueno,
no hay capacidad.
Para gobernar este país, tiene que elegir el pueblo.
Exactamente.
Pero tiene que tener representantes en los 8.221 ayuntamientos. Si no lo tienes, nunca podrás gobernar el país. Para gobernar este país hay que tener representantes. Nosotros tenemos representantes y el PSOE en 8.221 ayuntamientos. Si no puedes gobernar el país. Si lo que quieres hacer un apéndice, lo que haces con la ley DON es dividir el voto de lo que tú representas. Uh-huh. Y el voto de lo que tú representas es lo que le viene bien a Pedro Sánchez. Punto. Y por eso está eso. Uh-huh. Por eso. Y nada más que eso. Con lo cual creo que es un error gravísimo. Un respetito. Eso de la derechita cobarde, igual que le ha dicho a Pedro Sánchez, me veo cuando quieran con la derechita cobarde para la cara con Abascal, que lo conozco mucho, de frente a hablar que me llame cobarde a mí para yo hablar con él. Y yo que soy de la centro-derecha español, orgulloso.
Ha llevado donde quería. Yo lo que quería pretender.
Buena idea a los ciudadanos, me defino.
Que haya una alternativa constitucional.
Sin duda. Yo creo que es interesante. Sí, creo que es muy interesante. Exacto. Incluso hasta que Arrimadas aceptase...
Hay un movimiento pidiendo a Arrimada que que en este
momento, sí, Arrimada no va a venir. Arrimada, yo conozco bastante bien a Arrimada, le tengo un cariño enorme.
Y, está muy cansada.
No, ¿quién se lo cargó?
Eso.
¿Ciudadanos?
Sí.
Ganó en Cataluña por primera vez y nunca hicieron ni moción de
censura. No olviden que ganó una elección en Cataluña hace no 50 años.
Pero es que el líder de Ciudadanos se fue a su casa y además se va a Madrid y donde ganó, se vienen a Madrid y ¿qué ocurrió? Nada.
Hay que pensar.
Fue una pena, pero ya está, no podemos llorar el pasado,
sobre el tema de, hay que pensar una cosa, las elecciones se han convocado ahora y ya está salpicado con el tema de las mascarillas. Va a haber mucha gente del PSOE que no va a querer votar al Partido Socialista.
Es importante que
y metamos. Por lo tanto, esa figura de Ciudadanos dentro del PP
muy importante,
puede captar muchos votos, con lo cual estamos hablando que podría
gente
que dar,
ahí ya va, o sea, a
es
votar
muy
a
importante.
Pero primero, señores, hay elecciones vascas. No se las salten. Que,
pero esas, o sea, ya las tienen hechas.
No tienen hechas. Ahí está el quid de la cuestión. Vamos a ver. Si el PNV,
¿para el PP?
Para el PP también. Si no gobierna el PNV, fíjate usted la locura que hay. Para que el PNV gane, además me están llamando, al PNV gobierne, tiene que seguramente asociarse con alguien. ¿Con quién se asocia?
Con el Partido Popular.
Con el Partido Popular. No llega por ahora.
Con el Partido Popular.
Las encuestas no llegan.
No llega, espera.
Que no se presente Vox.
Si Bildu,
y se presente con...
Si Bildu tiene el apoyo, si Bildu tiene el apoyo de el PSOE, el PNV rompe con el PSOE.
O viceversa.
Si, claro, bueno, sin duda.
Y nos va quedando menos para saberlo. Pero el PP que se preocupe de tener una buena candidatura en Cataluña.
Es que primero viene esta.
Una plataforma de centro derecha que se presente a las vascas, fundamental como objetivo de Feijóo antes que las catalanas. Estoy de acuerdo.
No, pero no solamente
eso. Tenemos que dejarlo
pasito a pasito.
Y si los ciudadanos quieren que el PNV gobierne con el PP, que voten.
Voten al PP.
No, voten a quien quiera. Pero eso, si da esos números, hay elecciones generales. Si no, dentro de 3 años y medio.
Antonio, hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte.
Juan Carlos, hasta la semana que viene. Buen fin de semana, Macarena.
Igualmente.
Fuentes.
Sí, Fuentes. No Pulido.
Y Pablo.
No,
Puente. No, el sábado que viene tenemos el tributo en la última falla de...
Antes de acabar. Este sábado, el que viene.
No, el que viene, el tributo de Queen. La venta está muy bien. Creo que esta casa va a poner Queen la próxima semana.
No, tenemos a Phil Collins.
Ah, pues Phil Collins vamos a dejarlo entonces.
Pero tributo de Queen que siempre es bueno.
El próximo sábado, ¿vale?
Pues nada, que lo sepamos.
Vale, muchas gracias.
Lo recordaremos el viernes para quien nos quede por ahí atrás.
Buen fin de semana.
Acabamos el programa con el segundo tema de Phil Collins de hoy, que es uno para irse de fin de semana. Su dio.
Un abrazo.